Sound of Madrid Music on the Radio.
¿Qué tal? Muy buenas. A esta hora sonido EDM en la radio con los siguientes invitados. Kungs con su I Feel So Bad, Me Siento Tan Mal, sí.
Y hay una relación de dos poetas tan hermosa, se ha escrito tanto ahora un epistolario que fue Miguel Hernández y Vicente Alexandre. No me cabe la menor duda y lo que voy a decir respondo de ello. Ya estoy. Que Vicente estaba enamorado hasta la médula de Miguel. De esa relación nació algo hermosísimo que acaba de ver la luz. El lunes, si te parece, día 30, el día del nacimiento de Miguel Hernández, hacemos un gran semblante y con la voz de Vicente Alexandre recordaremos las naranjas que no tenía, que se las quitaba de para su mujer y de él, y se las traía porque estaba enfermo a la calle Belintonia, Miguel Hernández con Vicente Alexandre.
Ríete, niño, que te traigo la luna. Cuando es preciso, tu risa me hace libre.
Hoy Madrid rinde homenaje al poeta Miguel Hernández y se lo hemos contado a todos ustedes. Antes de concluir esta segunda hora de Madrid Directo, tenemos que decirles así, a modo de noticia rápida, que ha habido un accidente de la hija de Pajares,
sí.
Y bueno, vamos a tranquilizar, ¿no? Sí. A de Maricielo, sí. Pajares, ¿y cómo se encuentra?
Pues fue un gran susto, nos enteramos por su Facebook, dijo exactamente, puso en Facebook, ayer me peleé con el coche, ganó el coche. Tiene una rotura de pubis, 12 puntos en la cabeza y multitud de contusiones. Las fotos son tremendas. Pero afortunadamente fue el viernes y afortunadamente ayer salió del hospital. Tiene que estar 2 meses con muletas, pero ha salvado su vida y ya es bastante porque el atropello fue muy fuerte. Fue,
o sea, la atropellaron.
Sí, la atropelló un coche, salió disparada y luego rebotó en el capó.
¡Ay, qué barbaridad!
La verdad es que parece que la familia Pajares tiene un maleficio porque ya sabemos que Andrés también parece que está mal de salud, psicológica y también físicamente.
Bueno,
y ahora lo de Maricielo, pues
hay,
no,
pero
es que
ha salvado la vida.
Pero bueno, vamos a decir que ha salvado la vida. Oye, que en un atropello de estas características, caray.
Sí, e incluso ha hecho, digamos, hasta humor del atropello cuando ha dicho, me peleé con un coche y ganó el coche.
Y que Coronado, que confiesa que intentaron abusar de él.
Bueno, efectivamente, en una entrevista que concedió al Mundo,
abusar
la otra crónica,
de él cuando era modelo.
Cuando era modelo. Estaba pasando modelos de Armani en Italia y entonces en una fiesta en el lago Como, pues los dueños de la mansión, que eran dos hermanos gay, bueno, pues le echaron alguna sustancia en la copa y él empezó como a perder la noción, pero tuvo la fuerza cuando sintió que ya, bueno, pues empezaba la cosa a ponerse mal, de decir, por favor, no, no, y pararon. Pero él, como ahora ha ocurrido con Henry Weinstein, el director norteamericano, y tantas estrellas que han sido objeto de abusos, pues también José Coronado se quedó en el intento, pero también sufrió un caso de acoso sexual que afortunadamente no llegó a más.
Son las noticias que hoy nos ha contado Consuelo Font y antes queremos darle las gracias a Geno, que ha sido la figura que hoy nos ha acompañado a lo largo de esta hora en Madrid Directo. Geno, de verdad que te deseamos lo mejor.
Muchas gracias por invitarme, me lo he pasado fenomenal.
Me alegro mucho.
Me encanta el programa, está chulísimo.
Somos muy monos.
No, me ha gustado.
Geno, danos fecha.
Me
para
ha encantado.
El nuevo disco.
Bueno, de momento quiero ir poco a poco y no quiero correr, que cuando corremos no, nos caemos, entonces poco a poco.
O sea, está en todas las plataformas digitales.
Está en todas las plataformas digitales, sí.
Y además
todas.
Hay vídeo.
Hay un videoclip, sí, en YouTube.
¿Me
sí,
dejáis
sí.
de decir una cosa? Mira, a mí me encanta la música y me ha encantado cómo cantas, o sea,
muchas
que si
gracias.
Actúas aquí, por favor, dínoslo.
Tienes personalidad y eso es importante.
Sí, muchas gracias, de verdad, de corazón.
Oye, pues Geno, esta es tu casa, estos son tus hermanos.
Sí, mi compañero.
Ya, aquí estamos para lo que quieras. Suerte, 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 amiga. Geno, que nos ha traído su último disco, Tu amor es cosa mía. Con ella concluimos esta segunda hora, Honorato.
aquí seguimos.
Que nos vamos ya directos a hablarles de sucesos, pero antes habrá que pasar por los servicios informativos. Ahí está Geno.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Por abrazarte, por decirte lo que siento. Tú eres un sol que no permite acercamiento. Ay, amor, tú eres la estrella que ilumina el firmamento. Ve los cometas que habitan.
Son las 6.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La trama Gürtel hizo de los sobornos un modo de vida que sirvió para financiar al Partido Popular. Así de contundente ha sido la Fiscalía. El juicio entra en su recta final con los informes finales. La Fiscalía considera probada la existencia de una trama dirigida por Francisco Correa para obtener contratos públicos a cambio de sobornos a funcionarios y autoridades del Partido Popular. La fiscal Concepción Sabadell habla de una manera de actuar, de un modo de vida que ayudó a financiar a este partido.
Pues bien, es este sistema lo que hemos acreditado en este juicio. Este modo de vida no es un hecho aislado, no es una actuación puntual, es una actividad duradera de una organización constituida para delinquir, el Grupo Correa.
Por otro lado, hablamos de otro caso, el caso Lezo. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha terminado de interrogar a los 51 investigados en este caso Lezo, entre ellos el expresidente de OHL, Juan Miguel Villarmir. Próximamente puede citar a declarar a nuevos investigados a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción. Tanto el juez como el Ministerio Público se encuentran analizando la extensa documentación que obra en el sumario del caso de corrupción en el canal de Isabel II, por el que está en prisión, recordamos, el expresidente madrileño Ignacio González desde el pasado 21 de abril. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, asegura que el Gobierno catalán tiene una posibilidad antes de que se aprueben definitivamente las medidas que el Gobierno acordó el sábado. El proceso ya está en el Senado, pero espera que Puigdemont aproveche la oportunidad.
Ahora ya el proceso está en marcha, está en manos del Senado, y yo creo que el Govern tiene una posibilidad, que es ir al Senado y hacer las alegaciones que estime oportunas. Así le oiremos todos lo que tiene que decir, y yo creo que en estos momentos ya lo mejor es que las cosas se digan pública y abiertamente.
Son ya más de 1.300 las empresas que han trasladado su sede social desde Cataluña a otros puntos de España, según los últimos datos del Colegio de Registradores de España. Y en la bolsa, este lunes ha ido en negativo. El mercado rompe la línea alcista del resto de Europa y cierra con caídas del 0,60%. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, los acontecimientos del fin de semana vuelven a pasar factura a la bolsa española, aunque es así, de manera moderada. Caída, como comentas, del 0,60% para el IBEX 35, que termina la sesión en los 10.160 puntos. Nuevamente vuelve a ser el contraste con el resto de Europa, donde vemos que las principales plazas han cerrado ligeramente en positivo en el día de hoy. Hay que destacar la caída de Mediaset del 3,80% y también la del sector bancario, con Bankinter a la cabeza, que hoy ha perdido un 2,30%. En el lado contrario, destaca Técnicas Reunidas con un avance del 2,97%. Y destacar también que hoy arranca la presentación de resultados de las compañías de nuestro IBEX. La primera en hacerlo ha sido Abertis, que ha ganado 735 millones de euros en los 9 primeros meses del año, una cifra prácticamente idéntica a la del mismo periodo del año pasado. En bolsa, Abertis ha caído un 0,45%. En cuanto a la prima de riesgo, muy poco movimiento en el día de hoy. Termina la sesión en el entorno de los 119 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 17 centavos.
Una última cosa. Esta tarde hemos conocido que la Unión Europea ha decidido entregar el importe del Premio Princesa de Asturias de la Concordia, dotado con 50.000 euros a las víctimas de los incendios en España y Portugal. Se trata de una decisión simbólica para mostrar la cercanía con los afectados.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Qué tal están a esta hora las principales carreteras de la región? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora un accidente en la 2 en la zona de recintos feriales genera retenciones dirección Zaragoza. En esta misma vía hay tráfico intenso en el acceso a la M30 de entrada a la capital. Complicaciones también en los accesos a Madrid, en la 1 en Alcobendas, en la 6 en Puerta de Hierro, El Plantío y Majadahonda. En esta misma vía también a su paso por Majadahonda tenemos circulación densa dirección La Coruña. Tráfico congestionado en las salidas en la 3 en Rivas va hacia Madrid dirección Valencia y en la M40 entre Coslada y Vicálvaro sentido a la 3, desde Hortaleza, recintos feriales dirección a 2 y desde Monte Carmelo pasando por los túneles del Pardo dirección a la 6. Tráfico lento también en la M607 a la altura de Monte Carmelo dirección Madrid.
De momento es todo, volvemos con más noticias a las 7. Continúan en la compañía de Nieves Herrero y Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Aquí seguimos el equipo que hace Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Carlos Honorato, ¿qué
Muy
nos
buenas.
Dicen nuestros amigos en las redes? ¿De qué se habla?
Bueno, pues en este momento, fíjate que es un suceso lo que hace temblar a la red. Y en este caso de una turista española que ha sido tiroteada en Río de Janeiro y ha fallecido. Y además de un editorial muy duro de Le Monde, pero esto es ya de la primera hora y no, ahora hablamos de otro tipo de cosas. En fin, que están las cosas muy, 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 muy así.
¿Se sabe algo más de esa turista española? Pues ya que vamos a entrar en territorio de sucesos inmediatamente.
Pues yo creo que quien tienes al lado te lo puede contar muchísimo mejor que yo.
A ver, pues señoras, señores, empezamos a narrarles esa crónica negra de este día. Vamos con ello. A las 6:06 de la tarde les vamos a contar lo que ha dado de sí la crónica negra de estas últimas horas. Vamos con el caso de la turista española que ha fallecido. Cuéntanos.
Hola Nieves, buenas tardes. Pues mira,
muy buenas, Mónica.
La ciudadana española se llama María Esperanza Jiménez Ruiz, de 67 años. Estaba en un coche en una visita turística, además, por la favela de Rociña, en Río de Janeiro. Y las primeras hipótesis apuntan a que parece ser que en este coche viajaban varias personas, varios turistas, entre ellos esta persona con unos familiares. Esta mujer es, además, natural de la ciudad de Cádiz. En un momento determinado hubo un control policial y parece ser que el conductor de ese coche no paró, el conductor donde además estaba esta española, no paró en ese control policial y en ese momento la policía la emprendió a tiros, llegando incluso a recibir, en este caso esta mujer española, María Esperanza, uno de esos disparos. De ahí que la trasladasen directamente al hospital y falleciese poquito después.
Pero no pararon a lo mejor porque no se creían que fueran policías, es que eso también puede
es
pasar.
Es que no se sabe todavía no ha trascendido, la embajada tampoco española allí no ha confirmado todavía muchos más datos. Hay que decir que, claro, esto ha sucedido hace escasos minutos, que allí ahora mismo es más o menos las 10:30 de la mañana, 11 de la mañana. Aquí se ha producido hora española 2:30, 3 de la tarde. Hay que decir también que este barrio de Rociña, en estas favelas, es un barrio muy conocido porque en ese barrio se producen muchísimos casos violentos de tiroteos por el tema del narcotráfico. Entonces es un sitio demasiado peligroso y, curiosamente, desgraciadamente, este coche donde viajaba esta mujer, María Esperanza, con familiares para visitar, me imagino, una visita turística, cosa que la verdad que visitar de una forma turística una favela tan peligrosa, pues mira, te pueden ocurrir este tipo de sucesos. Desgraciadamente, como decimos, ha fallecido esta mujer española.
Sí, se llama María Esperanza Jiménez Ruiz y estaba en Río de Janeiro. Tenemos que hablarles a ustedes de otros protagonistas de esta crónica negra, como es el caso de Sergio Morate. que ha arrancado hoy el juicio por el asesinato de dos mujeres en el 2015. Una su expareja y otra la amiga de su expareja.
Efectivamente.
¿Recordamos el caso, Mónica?
Si quieres, hago una pequeña reconstrucción. Eso que yo es. Creo que me vendrá bien a los oyentes de Madrid Directo para ponernos un poquito en antecedentes y luego contar qué ha pasado durante el juicio, que ha sido también muy interesante. Hay que decir que Sergio Morate, el 6 de agosto del 2015, asesina a su expareja Marina y a Laura, la amiga que la acompañaba. ¿Qué ocurrió? En ese 6 de agosto, a primera hora de la tarde, poquito antes de que acudiese Marina y Laura al domicilio de Sergio Morate, él la llama por teléfono, ella accede finalmente a recoger sus cosas, pero tiene miedo un poquito, no sabe qué hacer y le dice a Laura, a su amiga, ven, acompáñame. ¿Qué ocurre? Que cuando ellas ya están en la casa, Marina se mete en la habitación con Sergio para recoger sus enseres y en ese momento se oye un grito y Sergio parece ser que con una brida le coge el cuello y la comienza a asfixiar. Previamente a esto, nada más entra ellas dos por la puerta, Sergio lo que hace es cerrar con dos vueltas el domicilio, la puerta del domicilio, de esa manera para impedir que salieran. Cuando Laura escucha los gritos de su amiga, intenta huir de la casa y le es imposible. En ese momento, Sergio sale de la habitación, una vez ya con Marina en el suelo, la golpea a Laura. No tenía pensado hacer nada contra Laura, solamente contra Marina, y también la asfixia, la golpea y fallecen las dos chicas. Hay que decir que días antes, una semana más o menos, yo tengo aquí el 31 de julio, hay una factura donde él va a comprar guantes, las famosas bridas, cal viva, una pala y bolsas de basura. Con todo esto es con lo que al día siguiente, esa misma madrugada, estamos hablando del día 6 de agosto, la madrugada del 6 al 7 de agosto, él lo que hace es deshacerse de los cuerpos. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues enterrándolos en cerca de una zona donde la Palomera, donde la familia de él tenía una casa, y allí lo que hace es quemarlas primero, enterrarlas en cal viva, y como el hueco de la tierra, ¿no?, que él previamente había hecho un hueco para un cuerpo solo, como uh-huh. como no tenía pensado o no se había previsto que estuviese Laura, tuvo que hacer un hueco más grande, pero evidentemente pues para hacer eso es una labor muy costosa y le tardó muchísimo tiempo. Entonces lo que hizo fue intentar taparlo de alguna manera, y días después, prácticamente una semana, ocho días después, un ciclista fue cuando las encuentra. Antes de encontrar los cadáveres, hay que decir que él lo tenía muy premeditado, no solamente porque había comprado todos estos enseres que te acabo de comentar,
Nieves. O sea, que no fue un arranque, porque
no.
Su madre ha dicho que, bueno, que tiene arranques violentos.
Sí, además había ido a terapia por el control de la agresividad, había dicho incluso en alguna ocasión, tengo aquí textualmente una cita de, ya sabes cómo es mi pronto, cuando empiezo no puedo parar, le dijo Sergio Morate a su madre en alguna ocasión. Lo tenía todo premeditado, había comprado esos enseres, como te acabo de comentar, Nieves, ese mismo día cuando
Hombre,
ya...
Hombre, que tiene un pronto no compra... No, cal viva.
Bueno, puedes tener un pronto agresivo y otra cosa es matar. Es que son cosas completamente diferentes. Entonces, él tenía pensado matar a su expareja porque ella le había dejado, ella había rehecho su vida en Ucrania, se había incluso casado de nuevo y él no podía soportar esa situación. Entonces, la única manera era cargándose a la que era su expareja, Marina, esta joven de 24 años.
Oye, hoy en la entrada del juzgado ha tenido que escuchar gritos
de la familia,
¿verdad?
La madre de Marina, de Ola, de también los familiares de Laura, de la amiga de Marina, diciéndole asesino, queremos justicia, criminal, asesino, hijo de, puntos suspensivos, ojalá te pudras en la cárcel, cobarde, miserable. Todo el mundo quería justicia para estas jóvenes después de haberlo premeditado, la muerte evidentemente de Marina, como digo, no la de Laura, pero es que no solamente queda ahí la cosa, que es que cuando ya asesina a estas dos jóvenes, tenía la visita de un amigo suyo, un buen amigo suyo, que le iba a visitar ese día para irse a un concierto, un tal Alexander, y cuando llega a Cuenca, va a la casa, se encuentra con el percal Nieves y le cuenta lo que ha sucedido, y el amigo, en vez de ir a la policía, se marcha y huye, no hace nada. ¿Qué se encuentra Sergio Morate? Que tiene que deshacerse de dos cuerpos. ¿Cómo lo hace? Espera hasta la noche y los introduce en un coche rojo que le habían prestado un amigo suyo y mete a uno de los cuerpos en el maletero y otro en el asiento trasero. Ahí los deja unas cuantas horas y entre medias lo que hace es coger su coche, Seat Ibiza verde, que fue con el que le detuvieron, y se va a cenar con unos amigos con total tranquilidad. Cuando ya llega la madrugada, lo que hace es trasladarse a este sitio de La Palomera y, como te decía antes, Nieves, entierra a estas dos jóvenes después de haberles hecho de todo. Y después de ahí lo que hace es emprender la huida. ¿Y dónde emprende la huida? Al día siguiente, a las 7 de la mañana, después de haber descansado un poquito, se va a Rumanía. Allí le esperaba su amigo Isvan, que le había conocido en la cárcel. Hay que recordar que este joven, Sergio Morate, en el año 2008 le condenaron a 18 años de prisión por haber hecho algo parecido, sin llegar a la muerte de la joven, pero por detención ilegal, amenazas, malos tratos, agresión sexual y fotografiar a la que fuera su expareja. Esa historia al final no acabó en nada porque él le pagó, le cayó la boca pagándole dinero.
Entonces, ya apuntaba maneras.
Entonces, después, en esa huida, durante esos 6-7 días, hay unas cámaras de tráfico que le localizan en Zaragoza, en Huesca. Él apaga el teléfono móvil y llega hasta Girona, hasta Portbou, y es cuando llama a su amigo. Tiene un accidente de tráfico al norte de Italia, donde también casi le pillan ahí, y cuando llega a Rumanía, porque ya había orden de detención internacional, que además fue un momento muy comentado en los medios de comunicación, ahí le espera la policía rumana en la casa donde se quedaba, en la casa de Isvan, en el amigo este que acabamos de comentar.
Pero fíjate, yo oía hoy al abogado de la defensa y decía, ¿tienen ustedes alguna prueba fehaciente de que hayan estado ellas allí? Madre. Decía, ¿verdad que no? Bueno, pues estas son, claro, las defensas.
Las defensas, ya sabes que siempre quieren, barren un poquito para su lado. Se puede llegar a entender, lo que no puedo llegar a entender es que la defensa pide la libre absolución. La fiscalía, hay que decir que pide 48 años de prisión por estos dos crímenes y unos 510.000 euros de indemnización para las dos familias de Marina y de Laura.
Crónica negra en este día donde ya tenemos condena al que han bautizado como descuartizador de Majadahonda, de Bruno Hernández, ¿no? Que mató a su tía, a su inquilina, ha quedado ya probado.
Eso es.
Sus restos no aparecieron porque se deshizo de los cuerpos. Pues bien, la Audiencia Provincial de Madrid le ha condenado a más de 27 años de prisión.
Sí, ¿eh? 27 años, 3 meses y un día. Hay que decir que este señor, Bruno Hernández, tiene esquizofrenia episódica, sufre una enfermedad, y lo que alegaba la defensa de Bruno Hernández era que esa enfermedad le impedía ver la realidad y que todo fue producto de, en sus brotes, llamémoslo de esta manera, de sus brotes psicológicos o esquizofrénicos, fue cuando perpetró tanto el crimen de su tía Liria como el de la inquilina Adriana, y después pues se deshizo evidentemente de los cadáveres. Tanto el jurado popular, en su momento, el pasado día 30, ya le declaró culpable, el día 3 de octubre, y ahora el juez de la Audiencia Provincial número 30 de Madrid ya le ha declarado culpable a estos 27 años, como digo, 12 por cada crimen, 21 meses y un día de prisión por estafa también, 6 meses de prisión por falsedad documental y un año por tenencia ilícita de armas. Hay que decir que en el juicio ya se ha probado que, tras matar a su tía, Bruno Hernández lo que hizo fue constituir una empresa de construcción para obtener beneficio económico, eso ya quedó demostrado, y también se quedó demostrado que giró recibos meses después a la cuenta de la fallecida por un valor de 33.000 euros. Incluso simuló la firma de su tía como si le hubiera hecho un contrato como arrendatario por un valor de 18.000 euros que jamás se le ingresó en ningún tipo de cuenta. Además, también ha quedado demostrado que causó la muerte voluntaria a Adriana y que el cadáver, bueno, pues lo descuartizó, se deshizo de él en esa famosa picadora de carne. Y, como te decía, Nieves, el juez rechaza completamente esos problemas psiquiátricos y lo que hace es mandarlo directamente a prisión. No le van a mandar a ningún centro psiquiátrico, algo que está siendo muy polémica la sentencia, precisamente por eso, porque es una persona que tiene un trastorno mental diagnosticado.
Ya, pero ¿dónde va a cumplir? ¿Se sabe dónde
en
va?
En la cárcel, hay que ver en qué cárcel.
¿Y no le darán ninguna terapia?
De momento, que sepamos, no le van a dar ninguna terapia, cosa que sinceramente, desde mi punto de vista, Nieves, es un error.
Se queda cojo, ¿no?
Se queda coja la sentencia. Yo creo que sí, es verdad que es una persona que ha cometido dos crímenes brutales y tremendos, pero si tiene un problema psicológico y está diagnosticado, esa persona debería de acudir a un centro psiquiátrico, como en aquel momento momento lo hizo también Noelia Domingo, la doctora Noelia Domingo.
Pero eso es que en el juicio no se ha quedado demostrado que él tenía voluntad
y que estaba sabía lo acuerdo, que hacía. Efectivamente, sabía que estaba acuerdo en el momento en el que se produjo esos dos crímenes.
Tenemos también una noticia que me ha llamado la atención, no sé si Honorato lo tienes también en las redes, que un coche sin conductor.
Sí, sí.
Ha dejado muy grave a un peatón en Madrid, pero sin conductor. O sea,
pero es que esto está pasando mucho últimamente. ¿No entráis en algunos parkings y veis que están hay coches arrancados y con las luces puestas?
Y algunos que están como
más de una vez.
Sí. Como girados de su sitio, se han desplazado, no han puesto el freno de mano.
Pues así es. Y esto sucede, que hay gente que se baja del coche, no echa el freno de mano, y en este caso ha pasado esta desgracia por esto mismo, por dejar el coche sin el freno de mano.
Pero eso tiene, no sé si tiene sanción, porque realmente la voluntad no era hacer daño. Pero,
no, la voluntad
pero
no
han sido imprudentes.
Es algo imprudente y evidentemente tendrá su sanción económica, que eso también lo tiene que estipular, en este caso un juez, no nosotros evidentemente, pero un juez tendrá que decidir el dueño del coche, que como bien decía Carlos, no puso el freno de mano en esa calle Goya número 88 y de repente...
¿En Goya?
En la calle Goya, en pleno barrio de Salamanca, la noche del domingo, o sea, la noche de ayer a las 10:15 de la noche, tranquilamente un peatón paseaba, hombre de 68 años, y de repente se le vino encima este vehículo, le causó las lesiones siguientes: traumatismo torácico abdominal, craneoencefálico y ortopédico. Está muy grave, le tuvieron que trasladar de urgencias.
Se le vino encima el coche, él no se dio cuenta.
Me imagino que el peatón estaba a punto de cruzar la calle cuando se le vino el coche encima sin previo aviso, sin control. Entonces le han ingresado en el hospital Gregorio Marañón y hay que decir que el coche, claro, iba sin control, en movimiento, y un ciudadano que pasaba por allí, no sé cómo lo llegó a hacer, parece un poco de película, pero se introdujo en el vehículo, no sé cómo, y logró parar el coche. O sea, un acto totalmente heroico porque podía haber causado muchísimas más víctimas. Ojo.
O sea, esta persona ciudadano, sí, que ve lo que está ocurriendo con ese coche sin conductor...
Echa a correr y abre la puerta, efectivamente.
Y lo para.
Bueno, la verdad que...
Esto pasó en el 88 de la calle Goya.
De la calle Goya, en pleno barrio Salamanca, ayer justamente, hace escasas horas, y la verdad que esperemos que este hombre de 68 años se recupere, porque la verdad que el golpetazo que se llevó fue morrocotudo.
Pero claro, es que traumatismo torácico, abdominal, cráneo encefálico y ortopédico, es que le pasó por encima.
Le arrolló completamente. Lo que no sé es la velocidad a la que iría, porque claro, me imagino, iba en un poquito cuesta abajo, cogió un poquito de velocidad y claro, al coger un poquito de velocidad es cuando le arrolló a este peatón.
Como no paramos de contarles noticias tremendas, esta ya yo creo que nos deja sin habla. Una joven de 23 años se lía a martillazos con su padre. Pero bueno, ¿y esto?
Esta mujer también durante el fin de semana en la calle San Buenaventura número 10, cerca de la iglesia de San Francisco el Grande, la emprendió a golpes de martillo contra su padre, esta joven de 23 años, parece ser que tiene problemas psiquiátricos. En un momento determinado, no se sabe por qué, llevaba un martillo en la mano y le comenzó a golpear a su padre en varias ocasiones. Además, este señor ha recibido y tiene lesiones, en este caso unas fracturas en la cabeza, traumatismo también craneoencefálico, y aunque el SAMU se personó inmediatamente porque le avisaron y le hicieron las primeras curas allí, le han trasladado al hospital clínico y ya ayer el estado era muy grave de este señor, su vida corría peligro, estaba entre la vida y la muerte, le han intervenido de urgencia y según fuentes policiales está a ver qué ocurre con esta persona, porque ya te digo que esta joven de 23 años, que parece ser que tiene problemas psiquiátricos, que no se tomaba la medicación, o sea que podía haber sido por enajenación mental, pues le hayan prendido a golpes con su padre por algún motivo que todavía desconocemos. También es verdad que justamente cuando se produjo este incidente, ella misma se entrega a la policía, o sea, no espera que la detengan, sino ella se entrega, y ahora mismo se encuentra en la comisaría del centro de la calle Leganito, o sea, allí se está durante el día de hoy estaba tomándole declaración la Policía Nacional, y me imagino que en pocas horas sabremos el porqué de esa agresión a martillazos de una hija contra su padre.
Mira, vamos a abrir una ventana a las 6:23 antes de que venga la política, porque es que necesitamos necesitamos un poco de respiración.
Un poco de aire fresco.
Les pido a los oyentes que descubran que hay una vuelta otra vez a los escenarios de un hombre que es muy famoso, que ha vendido muchos discos, pero que llevaba, no sé si 2 años...
Tres años estaba tomándose un descansito. Oye,
ponnos algo de que nos dé alegría de
hombre,
vivir.
Hombre, es que entre lo del martillazo, atropello, bueno, está la cosa un poquito... Bueno, pues yo creo que lo mejor es que se presente el mismo, ya veréis, ahí está, mira.
Estoy contento, me pongo flamenco. Soy de Málaga, no lo puedo negar.
Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de color en mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y solamente tú.
7 años hacía de esto, ¿eh?
Fíjate, pues...
Parece que fue ayer.
Qué bonita, ¿no? Esta, qué bien le salió.
¡Oh! Esto fue redondo. Esto fue redondo. Pablo Alborán, 28 años tiene, ¿eh? Es un chavalín.
Fíjate, 28 años, tantos éxitos, porque este no ha sido el único.
No, 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 no. Porque, por ejemplo, esta otra seguro que te acuerdas, verás.
Prometimos volver a vernos. ¡Lo juro!
Bueno, pues lo suyo ha sido una carrera meteórica. Y después de triunfar, ganar discos de oro, de platino, de todo, pues dijo el hombre, me voy a tomar un descansito, que ya está bien. Hizo un disco en directo, todo, que es lo que estamos escuchando, en la Plaza de Toros de Las Ventas, que la llenó no sé cuántas veces.
Dijo, sí, varias, es verdad.
Ahora no podría, porque bien sabemos que los espectáculos musicales ahora están...
Prohibidos, no
sí,
se puede.
De momento,
no se
por
puede.
Cuestiones de seguridad.
Eso es.
Bueno, pues 3 años después, todavía no está el disco en el mercado, saldrá a la venta el 17 de noviembre. O sea, bueno, que queda un poquito.
Pero lo ha presentado ya, ¿no?
Ha presentado, ¿cómo te diría yo? Aperitivos. Es como si tú estás haciendo la comida en tu casa y dices, venga, un poquito, pero no sacas el plato principal.
Ya, pero te va entrando hambre.
Hombre, claro. Y de tanta hambre, aquí tenemos la versión en piano de lo que será el tema que le da título al nuevo trabajo, que se llamará Prometo. Que esto es algo que hacemos todos, prometer,
pero bueno, luego hay que cumplir.
Pues yo lo cumplo, Pablito, venga, canta un poco, va.
Prometo que no pasarán los años, arrancaré del calendario las despedidas grises, los días más felices no han llegado, te prometo olvidar mis cicatrices, devolver lo que he robado a tus dos ojos tristes. Te prometo que nos mudaremos pronto del fracaso y desconcierto a la calle del silencio. Te prometo que vamos a volvernos eternos.
Mucha promesa es esa,
¿eh? Ay, qué bonito, por favor.
Es muy bonito. Y os recomiendo que veáis el vídeo porque el tío al final se emociona, ¿eh?
Pero es que parece que cantando se emociona.
Sí, sí. Es muy bonito el vídeo porque está hecho con piano, con algo de cuerda y está arreglado, ¿eh? Porque, vamos, así no suena en directo, ya te lo digo yo. Que conozco algún ingeniero de sonido que otro, no sale así tan bonito.
Ha sido un cierre estupendo para esta primera media hora de la tercera hora de Madrid Directo en este lunes. Gracias, Mónica González.
Gracias, Nieves. Buenas tardes.
Abrimos la ventana. Y que pasen.
Onda Madrid. Fiel a la cita de cada año, Asador Vitis les presenta los menús de Navidad y de empresa. Como siempre, la calidad de nuestros asados y mariscos son garantía de éxito. Asador Vitis, camino de San Martín de la Vega 16, Arganda del Rey. ¿Quieres descubrir el crucero más bello del mundo? Un crucero diferente donde lo importante es la ruta. Hurtigruten te ofrece cruceros por los fiordos noruegos, Groenlandia, Antártida, Islandia. Más información en crucemar.com.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Cuando vas al aniversario Schmidt, de entrada exclamas:
¡wow! Esta cocina tiene mucho estilo y este vestidor, ¡qué glamour!
Sí, pero ¿qué precio tiene?
Pero cariño, el precio es un regalo.
Durante el aniversario con glamour de Schmidt, los precios son un regalo. La cocina de diseño con precisión milimétrica desde 6.400 euros hasta el 28 de octubre. Schmidt.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Tenemos que decir eso que nos gusta tanto de aquí llega Constantino Mediavilla, y ya saben ustedes que le gusta decir eso de con permiso.
Con permiso, Constantino Mediavilla.
Tenemos a dos mujeres políticas muy conocidas, que siempre tienen noticias, siempre sus declaraciones están en los periódicos, y hoy tenemos la suerte de contar con ellas, abrir semana cuando son ya las 6:30. Purificación Causapié, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Y Begoña Villacís, saludos.
Hola, ¿qué
Begoña?
Tal? Buenas tardes.
Bueno, PSOE y Ciudadanos aquí en un mano a mano, don Constantino. ¿Qué tal está usted, caballero?
Pues muchas gracias. Un cara a cara, podríamos decir también, entre Puri Causapié y Begoña Villacís, que ya es un clásico, se ha convertido en un clásico. Y yo sé que hasta ahora están diciendo: espera, que estamos sintonizando la web de Telemadrid, que nos están viendo. Bueno, les saludamos desde aquí. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Ahí estamos. Y a través de Madrid Diario, que también nos están viendo, ¿no? Y que eso ayuda y que luego lo convertimos en noticia. ¿Por qué? Porque pasan cosas todos los días y la verdad es que nos va asaltando la actualidad. A mí me llamaba hoy poderosamente la atención conocer lo que decía la Fiscalía del caso Gürtel, ¿no? A propósito de Correa, dice, lo convirtió en un modo de vida. O sea, esta expresión, ¿no? La que dices, o sea, robar es un modo de vida, es más o menos lo que ha venido a decir la Fiscalía, ¿no? Son 10 años de caso, que podremos hablar un poquito de eso, si les parece, lo que se tarda en juzgar, y el próximo 10 de noviembre, por poner otro 10, podría haber un avance de la sentencia. Pero así, a bote pronto, esto de lo convirtieron en un modo de vida para delinquir, ¿no? Que es lo que falta. ¿Les ha sorprendido?
Pues no. Ya. Yo creo que... A ver, después de levantarte todos los días con casos de corrupción en los periódicos, constantemente, un día tras otro, tras otro, tras otro, pues te das cuenta de que era un modo de vida, pues era un modus operandi que estaba absolutamente consensuado, sobre el que se hacía la vista gorda, porque un señor no puede llegar a convertir esto en un modo de vida a no ser que haya toda una estructura que lo favorezca, que lo permita, que donde se respire impunidad, porque realmente hasta que esto ha empezado a salir, pues esto llevan haciéndolo durante muchos años y años y años. Y claro, de ahí la existencia de eso que se ha empezado a llamar la necesidad de regeneración. La necesidad de regeneración no es que ha llegado porque sí, sino porque la gente ha llegado a tal grado de hartazgo que entiende que esto no es aceptable ni admisible en ningún caso.
Hablamos de Correa, hablamos de Bárcenas, hablamos del Bigotes, Purificación, digo, por en fin, que el término coloquial en el que se le conocía, de Ana Mato y el Partido Popular, pero en este caso parece que la Fiscalía lo que habla es de multas, ¿no? Un poco como ajenos a lo que puede ser la sentencia, pero se estaba hablando de mil y pico años para el señor Correa.
Sí, bueno, yo creo que efectivamente, desgraciadamente, parece que nos estamos acostumbrando a que salgan estas noticias.
Sí, ya como
que
si nada.
Como una cosa más, sin que pase nada, ¿no? Yo también veía hoy, creo, o ayer, esto de que se iba a llamar a Gallardón por el caso Lezo. Es decir, estamos viviendo una situación en la que efectivamente había una normalización de una dinámica que tenía que ver con que se hacían contrataciones desde la administración pública y había una parte que iba para el Partido Popular o para determinadas personas que se lo llevaban a determinadas cuentas, para campañas electorales. Sí. Lo que a mí me preocupa en este momento es que nos estemos acostumbrando a esas noticias de manera habitual y parece que está amortizado. No puede estar amortizado. La gente y los políticos que han hecho eso tienen que pasar, digamos, y pasar su culpa y además efectivamente resolver una situación para que eso no vuelva a pasar.
Es como el soniquete de la lotería de Navidad, ¿no? Uno se acostumbra y al final nos parece que todo suena igual y no todo es igual.
No. A mí me parece que es totalmente cierto lo que decía Purificación. En este sentido es algo que yo he pensado muchísimas veces. Como de escuchar una misma noticia todos los días, a todas horas, y verlos en los periódicos, pues se llega a convivir con eso y a que parezca normal y que forma parte del paisaje y que llega un momento a que eso no pase factura. En el momento que la sociedad determine que eso no ha de pasar factura, la sociedad se ha enfermado. Eso no es admisible, porque le puedo asegurar que con los autónomos, con los que tienen que abrir las tiendas, con los que tienen que pagar impuestos todos los trimestres, pagar cuotas de la seguridad social, en fin, con esos les puedo asegurar, yo que me he dedicado a la abogacía durante mucho tiempo, además laboral y fiscal, que hay una indulgencia cero. Es decir, este país es terriblemente firme con la gente que está currando sobre todo los días por salir adelante. Y les parece muy permisivo o indulgente con estos casos de corrupción tan flagrantes que hemos visto. Entonces, yo, única lectura, como sociedad, nunca nos vacunemos contra la corrupción.
Yo quería preguntarle a Purificación, ¿esto es una forma de hacer política que ya es impensable? Esto ya en las nuevas generaciones, en ustedes que llevan tiempo, pero ya esto ya no cabe.
Yo creo que no debería caber esto nunca más. Yo sí creo que esta sociedad ha dado muestras de su hartazgo respecto a estas situaciones. Y hay un elemento que deberíamos reflexionar y es la desafección respecto a la política, que es muy grave para nuestra democracia. Y eso tiene mucho que ver con el hartazgo social y, por ejemplo, de una generación de jóvenes, con su hartazgo respecto a los partidos políticos, a la situación en la política. Y nos tiene que preocupar mucho esto. Yo creo que hay quien comete este tipo de actos tiene una responsabilidad penal sobre hechos delictivos, pero también tiene una responsabilidad sobre el coste que está suponiendo eso para la democracia. Y en términos de futuro, creo que es el delito más grave que han cometido esas personas y esas organizaciones políticas también.
Ustedes son muy jóvenes.
Abundando en esto, me gustaría agradecer una cosa para que se vea hasta qué punto esto es así. Yo tenía un trabajo fuera aquí y además yo puedo decir que vivía bien, o sea, me gustaba el trabajo que hacía y para mí dar el paso de meterme a política, yo tuve que poner muchas cosas en la balanza. Y una de las cosas que recuerdo que puse sobre la balanza era el riesgo reputacional. Es decir, yo iba a hacer algo que me gustaba porque me atraía al ejercicio de la política, porque a través de la política se pueden hacer muchísimas cosas, de verdad, si tienes un sentido de servicio público y tal, pero una de las cosas que yo valoraba como negativamente era el riesgo reputacional para mi vida y para mi vida profesional. Eso no puede ocurrir en un país. No puede ocurrir en un país. Y si estamos a partir de aquí, no va a ocurrir nunca más, falso. Es que tampoco podemos. La corrupción ha existido, existe y existirá. Lo único que podemos hacer es dotarnos de herramientas para evitarlo. Y ya estamos viendo como partidos nuevos, como es el ejemplo de Ahora Madrid, están acudiendo raudo y veloz a contratos menores para adjudicar los contratos a sus amiguetes, que ya hemos visto una retahíla de casos impresionante. Estamos viendo cómo están colocando también a sus amiguetes, al igual que hacía el Partido Popular. En definitiva, nos tenemos que proteger frente a esto porque nadie está a salvo. Y eso es una cosa que tenemos que reconocer como sociedad.
Digo que son ustedes muy jóvenes, pero recordarán a Alonso Puerta, donde empezó un poco la denuncia de aquellas contratas de basuras en el Ayuntamiento de Madrid, en la Casa de la Villa, hablando de basuras y de recogida de basuras. ¿Va a haber huelga efectiva de basuras a partir del 6 de noviembre? Porque la convocatoria está ahí, los sindicatos han dicho que sí, y esto es tremendo para una ciudad como Madrid, sí. Purificación.
Sí, yo espero que no haya huelga de basuras. Yo estuve el viernes preguntando para saber la dimensión, ¿no?, del problema, y creo que el problema es muy importante, pero creo que todo el mundo, al menos las organizaciones sindicales, están trabajando para que haya un acuerdo y no tengamos que vernos ante una huelga de basuras. Yo creo que ante esta situación, yo lo dije también el viernes y me gustaría repetirlo, la importancia de que asumamos responsabilidades todos, es decir, que las empresas respondan a esta demanda, que es legítima, que las organizaciones sindicales, como siempre, sean responsables y que el ayuntamiento, si tiene que intervenir para mediar y que no lleguemos a esa huelga, intervenga. Yo creo que la propia alcaldesa debería estar pendiente e intervenir. Yo se lo voy a hacer llegar mañana, que tengo un encuentro con ella, para hacerle llegar la necesidad de que el ayuntamiento intervenga y medie para evitar que tengamos una huelga de basuras el día 6, algo que yo creo que la ciudad de Madrid no se puede permitir de ninguna manera.
¿Es evitable, Villacís?
Por supuesto, las huelgas y todos los conflictos sociales son evitables. De hecho, cuando se llega a este punto, antes de ese punto, siempre tiene que haber una mediación, ¿no? Y ahí tiene que haber una negociación colectiva y un diálogo entre las partes. Ahora, hay que recordar que cuando se le hacían huelgas a la señora Botella, era culpa de la señora Botella. Ahora que se le hacen huelgas a este ayuntamiento, resulta que no es responsabilidad del ayuntamiento. Yo creo que todos, como bien decían ahora mismo, tienen que asumir su parte de responsabilidad y yo creo que el papel del ayuntamiento ahora mismo ha de ser necesariamente de mediación entre las partes. Recordar que no todo es tan fácil, lo digo para quienes creían en que venía, había señores que venían con varitas mágicas a remunicipalizar todos los servicios y a convertir todo en empleo público y a solucionar todos los males. Ya hemos visto que no existen las varitas mágicas, ya hemos visto que no existen las fórmulas mágicas, hemos visto que estos servicios siguen teniendo las mismas contratas y siguen teniendo los mismos problemas de siempre que se han tenido toda la vida en Madrid. Así que yo lo único que le pido a las partes es espíritu de negociación, ganas de llegar a un acuerdo, ganas de evitar un mal mayor para la ciudad. La ciudad no está limpia, la ciudad no se puede permitir ahora mismo una huelga de recogida, porque ya sabemos los efectos devastadores. Así que yo sí que creo en las partes, que creo en el papel de los sindicatos y los trabajadores y las ganas de llegar a un acuerdo.
Purificación de cara a lo que estamos hablando, porque me dicen, no es lo mismo la recogida de basuras que la limpieza viaria, es verdad, son dos cosas distintas, vamos a explicar. Una cosa es cuando vemos a los camiones que están recogiendo y que reciclan y que lo llevan al vertedero que corresponda, etcétera. La otra es la limpieza que vemos todos los días, pero es que de la falta de recogida, es decir, de lo que fuera la huelga, purificación, vendría a aumentar la suciedad.
Sí, además es muy importante que haya una buena recogida de basura para que la ciudad esté limpia, es decir, para ayudar a la limpieza. Yo creo que esto es algo que sobre lo que hemos insistido, además, nosotros también cuando se hizo el contrato de basura, los últimos contratos. También es verdad que en este momento ha habido algunos debates, por ejemplo, sobre la carga lateral en algunos distritos que se ha puesto en marcha y también sobre cómo se está organizando. Yo sé que algunos distritos han manifestado su malestar. Y
un lateral de Castellana con carga lateral, el otro no, por ejemplo, ¿no?
Claro,
con la dificultad que eso supone.
Puede reducir el número de personas, el número de puestos de trabajo, y esto también está siendo preocupando a las organizaciones sindicales, por supuesto, ¿no? Que sea una manera, algo que utilicen las empresas para reducir el número de personas que se ocupan de la recogida de basuras. Efectivamente, hay, yo creo, algunos problemas, pero sobre todo hay un problema, y es que hay un conflicto laboral en este momento que tiene que ver con las condiciones de trabajo, con los salarios, que, insisto, es un conflicto legítimo por parte de los trabajadores, pero que hay que resolver. Cuando tenemos servicios privatizados, el problema es que dependemos de esa relación entre las empresas y los trabajadores, lógicamente, y son servicios que en este momento están privatizados. Por lo tanto, yo creo que tenemos que incidir para evitar esa situación, porque efectivamente al final es responsabilidad del ayuntamiento que las cosas funcionen.
¿Cómo nos siguen? Porque dice remunicipalizar, que lo ha dicho usted. No, es verdad, es que no hay que remunicipalizar nada porque nunca estuvo municipalizado.
Efectivamente.
Bueno, pues
efectivamente.
Muy bien, pues gracias, Carlos.
Oye,
por recordarlo.
Oye, me gustaría decir una cosa, dos cosas con respecto a esto. Los servicios públicos también pueden acudir a la huelga, eso es algo que también se produce y es un derecho que no está reservado a los
servicios privados,
punto número uno. Y punto número dos, con respecto a la carga lateral, yo creo que es un tema que tenemos que debatir y nosotros lo vamos a llevar al Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Me parece que es un caso clarísimo. Tenemos distritos donde de buenas a primeras se encuentra con un contenedor sin haber hablado con los vecinos, sin haber preguntado a nadie. Lo de la participación ciudadana ya para hacer pensar a cuatro que su plaza lo van a decidir ellos, ¿no? Pero cuando toca hacer participación de ciudadana de verdad en aquello que afecta a la vida de los vecinos, no se les pregunta. Con gente que se ha gastado dinero en hacer un cuarto de basuras porque así se lo exigía a la hora de hacer una edificación, se ha gastado un dinero en hacer un cuarto de basuras que ahora resulta que no necesita. con ciudadanos educados a recolectar ellos mismos la basura, etcétera, etcétera.
Reciclar,
etcétera,
¿no?
Reciclar y todo eso, y de buenas a primeras lo cambian, porque sí, y además teniendo en cuenta que la recogida no está funcionando, por tanto se quedan amontonados fuera en la calle cuando antes no se quedaban amontonados fuera en la calle. Yo creo que se podía haber hecho mucho mejor, está despertando las quejas de muchos vecinos y que habría que escuchar a los vecinos.
Purificación.
Sí, yo quería decir una cosa respecto a esto de los servicios públicos, la municipalización. A ver, cuando hay servicios públicos que se prestan desde lo público, el ayuntamiento tiene más capacidad de incidir sobre las condiciones de trabajo y sobre las condiciones laborales de los trabajadores, igual que sobre la organización del servicio. Es el problema que hemos tenido y que tenemos en muchos casos porque la privatización de servicios lo que ha llevado es a peores condiciones de los trabajadores que están prestando un servicio que es público, al fin y al cabo. Uh-huh. Y eso sí nos preocupa mucho. Y luego es nosotros, en ese sentido, apoyamos algo y planteamos en el Pleno una cosa que se llama cláusulas sociales, que tiene que ver con que el ayuntamiento establezca condiciones en las contrataciones privadas. Esto fue recurrido, además, por la delegación del Gobierno y es algo que se está dificultando porque existen leyes que habría que modificar. Por lo tanto, yo sí creo que se puede haber una parte de los servicios públicos que sean privados. Desde mi punto de vista, las menos posibles. Y además, pero creo que deberían tener buenas condiciones y garantía de condiciones laborales dignas para todos los trabajadores.
Ahora abrimos un paréntesis, si hace falta, sobre lo que se puede municipalizar o no se puede municipalizar, pero antes, Nieves, que tenías que darnos unos consejos.
Sí,
yo estoy disponible en este momento.
Tengo que dar unos consejos y solo decir que la foto de un Madrid lleno de basura, a mí me parece que se debería evitar porque puede ser un daño.
Ha dicho Purificación
daño
que mañana está ahí la primera, diciéndose la
sí,
Carmena.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, estos consejos, por favor.
Onda Madrid. Imagínate 100 caballos de carreras en un establo. Es un establo muy grande, ¿no? Pues ahora imagina meter a todos esos caballos en un establo mucho más pequeño. Eso es EcoBoost, la tecnología que reduce consumo y emisiones sin perder prestaciones. Motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por sexto año consecutivo, mejor motor de su categoría. Ahora tu Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost por 9.790€, financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Constantino, ¿seguimos o cambiamos de tema?
No, vamos a cambiar de tercio, además lo vamos a hacer a ritmo de rock and roll. A ver, no, porque es que antes ha citado, vamos por alusiones, porque ha dicho la participación ciudadana y ha dicho lo de las plazas, remodelar 11 plazas, ha dicho Villacís. Pues mire usted la que la toca, mire, escuche. Once plazas, 33.000 personas dicen que han participado y que han votado para poner en marcha esos proyectos. ¿Quién de las dos está cuestionando la participación ciudadana? Que no me ha quedado claro.
Nadie.
Ah, vale, qué susto me habían dado.
Yo cuestiono una participación.
Pide la palabra, Me había aparecido, Villacís,
Pero te digo porque, resulta que ahora Madrid, y esto me parece bien, pregunta sobre cosas. Y a mí me parece muy bien hacer que la gente se moje, ¿no? En definir cómo quieren su barrio, cómo quieren su ciudad, porque eso hace ciudadanía. Pero lo que me parecería mejor todavía es si ahora Madrid permitiese que la gente se mojase en cosas que ahora Madrid no le gusta. Por ejemplo,
La Gran Vía.
¿Os acordáis de la calle Galileo, no? Os pongo un ejemplo. ¿Os acordáis de la calle Galileo? Bueno, pues Ciudadanos llevó a la Junta de Distrito que fuesen los vecinos los que decidiesen qué querían hacer con la calle Galileo. ¿Qué votó ahora Madrid? No. Claro.
¿Pero qué ha hecho ahora Madrid al final? ¿Volver la calle Galileo a su estado
original? Bueno, está
original,
ahí en medio
casi,
y los vecinos se siguen quejando. Sí. Pero en cualquier caso,
qué bonito es cuando alguien se equivoca, rectificar.
Sí, eso está bien, pero han rectificado a medias. Ha sido como ni para ti ni para mí. Venga, total, dispara. Que han salido perdiendo todo. Pero dicho esto, yo creo que si decides que la gente decida, tienes que permitirle que la gente decida sobre cosas que te gustan y también sobre cosas que no te gustan. Por ejemplo, muchos de los vecinos, porque yo he promovido que la gente participe. O sea, me parece que como concejal del Ayuntamiento de Madrid debo hacer eso, ¿no? Entonces, muchos vecinos decían, oye, ¿dónde está la opción no quiero que se cambie mi plaza? Esa opción no existía.
¿No existía esa opción? Sí. ¿Cómo sabía?
Sí, perdona. Sí.
Pues no será en todas.
Que no se toque.
Dos ejemplos que me llegaron,
sí,
no.
O no. Y si vota sí...
No, se votaban opciones.
No. Se vota sí o no. Y si vota sí, eliges entre proyectos. Yo le pondría otro pero a eso. Y es que a veces los proyectos que hay parten de unas bases con las que no siempre estamos de acuerdo. Por ejemplo, nosotros ya lo hemos planteado en el distrito de Hortaleza. Se plantea el cambio en una plaza donde se reduce... Hay una reducción de un carril de, sí. y eso entendemos que va a generar problemas de atasco en esa plaza, por lo cual eso lo hemos planteado, es un problema y ninguno de los proyectos que se plantea lo resuelve. Por lo tanto, a veces no es que los vecinos digan no quiero que se cambie mi plaza, sino que las propuestas que me das no me convencen. Uh-huh. Ese es un problema.
Pero defiende la participación ciudadana y la consulta vinculante.
Por supuesto, yo creo vamos a ver, nosotros hemos hecho propuestas para mejorar los procesos de participación ciudadana que se están planteando por parte del gobierno de Ahora Madrid. ¿Por qué? Porque entendemos que esa consulta debe ser vinculante. Pensamos además que debe ajustarse a las competencias del ayuntamiento para que sea real, es decir, lo que no podemos es generar frustración en los ciudadanos. Porque votan una cosa que luego no se puede cumplir.
Ejemplo, Plaza de España.
Claro, entonces, nosotros ese tipo de cosas sí las estamos planteando. Pero porque defendemos la participación ciudadana, queremos mejorar la participación ciudadana.
Tenemos pendiente con Murgui, por cierto, y con Niño y con Enrique de Luna un debate sobre eso, sobre participación ciudadana. A ver a qué le suena esta canción.
Argentina.
Te la dedico, más no te alejes, te necesito. Paloma San Basilio, es que en el Teatro Español, se va a poner una obrita que se llama Eva Perón, en breve, y esto nos da pie para hablar del bono cultural y joven, que se nos quedó pendiente con Purificación el último día, y como aquí, señores, señoras, ya les decimos que no nos entra todo siempre, pues cuando podemos lo rescatamos. Que en eso está usted muy de acuerdo.
Por supuesto, es una propuesta del Grupo Socialista que nosotros trabajamos insistentemente. Es nuestra la propuesta, la llevamos a los presupuestos, además. Y además, mira, sí que tengo que decir que esa propuesta ha salido adelante gracias a la pelea del Grupo Socialista. Y voy a decir una cosa más sobre esto, porque ha habido algún debate sobre si estamos defendiendo la gratuidad de la cultura y con eso le quitamos valor, ¿no? Yo creo que esta propuesta tiene una intención muy importante y es que la gente joven se acerque a la cultura, que ame la cultura y por lo tanto no solo le decimos ven que es gratuito, sino que además el ayuntamiento llama a la gente joven. Y luego yo siempre digo otra cosa, es que la cultura es un derecho de los ciudadanos y fíjate lo que vale la sanidad pública y la salud. Y es gratuita, aunque la pagamos con nuestros impuestos, como en este caso la cultura. Pero no desvaloricemos esta propuesta en ese sentido, sino que esta propuesta tiene un gran valor porque llama a los jóvenes de Madrid a comprometerse para toda la vida con la cultura.
Estar empadronado en la Ciudad de Madrid, apuntarse telemáticamente y, eso sí, una función por, en fin, una entrada, digamos, ¿no? Por persona y hasta los 26 años. Que Begoña no puede, que Begoña por
no
esto
llegamos.
por esto
pero no
por nada.
Pero ¿y por qué han ayudado ahí al PSOE Ciudadanos?
Bueno, pues tampoco nos ha pedido ayuda ni estamos gobernando, pero
a ver, pero si el PSOE no está gobernando, que de verdad que siempre dice usted eso.
Bueno, ni entorpece ni gobierna, pero sí que
sobre
es verdad
eso
que
podemos hablar luego.
Bueno, podríamos hablar largamente sobre
Venga,
eso
va.
Pero bueno, dicho esto,
Pero es bueno efectivamente rebajar, es decir, hacer gratuito, porque hay quien dice que la cultura se empobrece. Claro, y que aquello que no tiene valor, no tiene precio, perdón, se queda sin valor.
Yo creo que el todo gratis no funciona, porque al final todos estamos preparados para atribuir un valor de las cosas. Y cuando, lamentablemente, cuando no pagamos por ellas, tendemos a no valorarlas. Eso es una realidad y esto, en fin, esto es así. Sí que hay veces que, mira, en defensa de la propuesta del PSOE, diré que hay veces que las tiendas y los comercios utilizan una técnica que es toma una muestra, ¿no? Y es a lo mejor la manera de enganchar. O sea, que yo confío en que algún joven caerá de esa manera en valorar la cultura, ¿no? Pero yo creo que cuando se hace una propuesta de atracción de públicos nuevos, se tiene que preparar algo justo para esos públicos nuevos. Yo creo que el caso claro es Matadero. Matadero, la mayor parte de su propuesta, más del 60%, si mal no recuerdo, es gratuita. Y sin embargo, ha bajado a un 30% el público que iba a Matadero. Por tanto, la gratuidad no es siempre sinónimo de que las cosas van a funcionar. Lo más importante es la calidad de lo que vayan a ver. Si lo que van a ver estos jóvenes van a hacer que vuelva o no. Yo creo que una propuesta para atraer a públicos nuevos es que lo que vayan a ver les enamore, les guste. No esté puesto ahí por ningún fin ideológico o político, ¿no? Sino que vean algo que les enamore, que les parezca bello, que les seduzca. Y las propuestas, yo, más que guiarlas por lo gratis o lo no gratis, hagamos cosas bonitas, ¿no? Creo que es importante. Gratis, no. Yo obligaría a la gente a que pagase un poco, porque tienen que valorar el trabajo de los artistas, ¿no? El producto, toda la gente que hay involucrada en que esa cadena funcione y que ofrezcan esto, ¿no?
Una pregunta, pero Begoña, ¿tú cobrarías a la gente por ir al centro de salud a ver a su médico? Yo valoro muchísimo la profesionalidad de mi médica de cabecera, por ejemplo. Sí. Sin embargo, creo que la gente mayor, la gente joven, todos tenemos derecho a ir al médico y lo pagamos con impuestos. Entonces, no desvalorizo el trabajo de mi médica porque no me cobre al entrar. Todo lo contrario, le doy mucho valor. En este caso es lo mismo y más cuando estamos hablando de un público determinado.
No es lo mismo porque la gente joven, a menos que se encuentren mal, no van al médico. Y la cultura es una opción, no es una obligación. La salud es todo lo contrario. Claro, efectivamente, cuando necesita ir al médico. Pero la gente, la cultura, ellos no lo perciben como una necesidad básica, ¿no? Entonces, pagar un poco por ellos, que sepan lo que cuesta. Ellos están dispuestos a pagar, a ir a un concierto de su estrella favorita porque les gusta, ¿no? Si lo damos gratis, ellos tampoco lo valoran, porque entienden que pueden ir en cualquier momento y que aquello que están viendo es gratuito y que es como una barra libre, ¿no? Me puedo ir a las 3 de... En fin, que no lo valoran. Yo creo que es importante que tengan la sensibilidad de que ese producto cuesta, ¿no? Que no paguen mucho, porque es verdad que no se lo pueden permitir, las cosas como son, ¿no? Pero que paguen un poco, que sepan valorarlo, que eso cuesta dinero, que tiene el esfuerzo de mucha gente detrás, de toda una industria que además está peleando por sobrevivir. Nosotros haríamos más todavía si... por fin salen los presupuestos a nivel estatal, hemos conseguido una rebaja del IVA y eso me parece que es muy potente. Bajar el precio es fundamental. Todos los países protegen sus industrias culturales porque al final es esencia, es la identidad de un país y yo en ese creo. Y te diré, o sea, habrá gente que, también te digo, Puri, que a lo mejor a través de vuestra propuesta pues lo prueba un día. Pero tenemos que mentalizar a nuestros jóvenes de que lo valoren. Y con el todo gratis no acaban valorando.
Purificación.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, sobre todo porque creo que la cultura es algo que deberíamos valorar mucho más y que deberíamos hacer mucho más accesible a todos los públicos y a toda la gente. Nosotros queremos que este bono cultural, que ahora es para jóvenes, con el tiempo podamos extenderlo y además que sea un bono cultural que también sirva a otras personas, a personas mayores, a personas que tienen poca renta o personas desempleadas, porque pensamos que la cultura es un derecho de todos los ciudadanos y que, por lo tanto, las administraciones tenemos la obligación de hacer llegar la cultura a todos los ciudadanos. Esa es nuestra propuesta.
Han terminado ustedes el Congreso, ahora sí, del Partido Socialista Obrero en Madrid. Dijimos en estos micrófonos, y dijo el propio secretario general electo entonces, o elegido, o había acabado de ganar las primarias, no sé cómo se dice, Purificación, ahora ya es secretario general, que usted seguiría siendo portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. Ahora, le han criticado por la ejecutiva y se ha querido tener a tanta gente que yo he dicho, ¿qué canción busco esta?
Llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Ay, Roberto Carlos, qué bonito, ¿no? Porque, claro, dicen que es que al final que como que no cabían todos.
Bueno, yo quiero, mira, felicitar a José Manuel Franco porque quiere tener un montón de amigos.
No,
yo
sí,
creo que es
que
una gran
tiene.
Virtud esa.
Un 70% de
sobre
votos,
todo querer tener muchos amigos en política, porque creo que es el tiempo, además de los políticos, que quieren sumar. Y yo estoy muy satisfecha con la ejecutiva y con el proceso de este Congreso, porque creo que ha conseguido sumar a mucha gente. Y en este momento creo que ni en política ni en el Partido Socialista sobra nadie. Creo que necesitamos mucha más gente que venga a nuestro proyecto político y, por lo tanto, sobre todo son necesarios mucha gente que está en el partido y que durante mucho tiempo ha demostrado que tiene mucho valor. Por lo tanto, a mí me parece muy positivo eso. Creo que no puede ser motivo de crítica.
¿Está usted
motivo
en el millón?
De crítica
¿está usted
es el sectarismo.
¿Está usted en el millón o no está? Porque decían, sale Hernández y Purificación causa pie, que no las he encontrado.
Yo no estoy
¿dónde
en
está?
La ejecutiva.
No está en la ejecutiva, pero está ahí.
Estoy en
ahí.
El proyecto político que en este momento tiene el Partido Socialista y tiene José Manuel Franco.
Imagínese a Begoña Villacís, hipotéticamente de secretario general, secretaria. Del Partido Socialista, imagínese de Ciudadanos por ejemplo,
sí,
¿eh?
Sí,
con otro millón de amigos, a ver luego cómo hace usted la ejecutiva.
No, calla, yo estoy muy a gusto como estoy ahora mismo. Yo no quiero estar.
No, ¿segura?
No.
¿Segura?
Además ahí tenemos a José Manuel Villegas que lo está haciendo fenomenal. Vengo a estar con él ahora mismo, o sea que... Y no, yo a mí me gusta Madrid y aquí de aquí no me sacan.
Bueno, Purificación, felicidades por el Congreso. Y
muchas
porque
gracias.
Qué importante es que haya partidos, y en este caso un Partido Socialista fuerte, en una comunidad como la Comunidad de Madrid, como Ciudadanos fuerte, como un Partido Popular fuerte, y se me olvida alguno porque había un cuarto. Ah, sí, Podemos, que también tiene que ser tremendamente fuerte.
Purificación, Begoña, ha sido un placer. Tenemos tantas ganas de escuchar a los políticos sin que se echen puñales a la espalda. Así que gracias, gracias, gracias. Hasta otra semana.
Chao.
Hasta otra
pronto.
Semana. Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dado hoy más detalles sobre cómo se ordenará el tráfico durante las obras en la Gran Vía. Se permitirá, por ejemplo, el paso a los autobuses turísticos.
Les digo que tenemos previsto, entre otras cosas, el que haya el aparcamiento correspondiente necesario para que se pueda llevar a cabo el estacionamiento de los minibuses, de los hoteles o de cualquier otra entidad que sea necesaria. Y les recuerdo, hay dos carriles bus y hay las posibilidades de llevar a cabo todas estas medidas que puedan
que
ser necesarias.
Han comenzado las obras en el edificio España. Tras 11 años cerrado, la cadena Riu lo va a rehabilitar y abrirá un complejo hotelero a mediados de 2019. Hoy ha tenido lugar el acto oficial del inicio de los trabajos, presidido por el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo.
Por fin, 11 años después, han empezado las obras de rehabilitación del edificio España y lo que están haciendo en este momento es instalar el andamio con el que van a rehabilitar la fachada. Nos han dicho más o menos que el montaje del andamio supondrá un mes y en torno a mediados, hacia el 20 de noviembre, ya estarán en disposición de empezar la obra de rehabilitación.
Condenado a más de 27 años de cárcel, Bruno Hernández, el conocido como descuartizador de Majadahonda, por matar a su tía y a una mujer a la que había alquilado una habitación. Se deshizo de sus cuerpos con una máquina picadora industrial y los restos no han aparecido a día de hoy. Marcos García Montes, abogado del asesino, mantiene que su defendido padece esquizofrenia paranoide.
Una persona enferma. Si una persona enferma no sabe dónde está perdida en el tiempo y en el espacio. No tiene ni idea de nada sobre todo esto.
Hoy ha empezado otro juicio importante en la Audiencia Provincial de Cuenca, donde se juzga a Sergio Morate, acusado de asesinar a su novia y una amiga de esta en agosto de 2015. El fiscal pide para él 48 años de prisión. Morate se ha acogido a su derecho a no declarar. En Crónica Nacional, el Senado prepara ya la tramitación en comisión de las medidas adoptadas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución, mientras ofrece al presidente catalán, Carles Puigdemont, la posibilidad de participar en el Pleno, que deberá ratificarlas por mayoría absoluta. La Cámara Alta ha dado hoy los primeros pasos para avanzar en un inédito mecanismo parlamentario. Por primera vez en democracia, el Pleno del Senado aprobará aplicar medidas al abrigo del 155 y que afectarán al funcionamiento de las instituciones de Cataluña. No obstante, el Senado tiene capacidad de adaptarse a lo que Puigdemont y el Parlament hagan en función de los acontecimientos que pueda haber esta misma semana. Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta del Ejecutivo.
El acuerdo está en el Senado y hasta el último momento los trámites en el Senado permiten que pueda incluso adaptarse a las circunstancias que se planteen durante toda la semana hasta que el acuerdo sea adoptado finalmente. Es decir, que el Senado tiene la capacidad, a través de los grupos, de adoptar medidas o modificar las que existen en ese acuerdo hasta que se apruebe, prácticamente hasta el final de su tramitación.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo están hasta ahora las carreteras? DGT, Irene Falcón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora van a encontrar retenciones en la A2 debido a un accidente en la zona de los recintos feriales dirección Zaragoza. En esta misma vía hay también retenciones en Torrejón de Ardoz, sentido Zaragoza, y en el acceso a la M30 de entrada a la capital. Dificultades en la M40 entre Coslada y Vicálvaro en ambos sentidos, desde Hortaleza a recintos feriales en dirección A2, desde Mercamadrid hasta Villaverde sentido A42, desde Ciudad Lineal hasta Alcorcón dirección A5, desde Aravaca a Pozuelo sentido A5 y desde Monte Carmelo pasando por los túneles del Pardo hacia la A6. Tráfico intenso también en la A1 en Alcobendas, en la A2 en San Fernando de Henares, en la A3 en Rivas hacia Madrid, en la A4 en Pinto y Getafe, en la A42 también en Getafe, en la A5 en Móstoles y en Campamento, y en la A6 en El Plantío y Majadahonda. En esta misma vía también, a su paso por Majadahonda, tenemos tráfico lento hacia La Coruña. La M607 registra en este momento retenciones desde Monte Carmelo hasta Tres Cantos sentido Madrid.
De momento es todo. Tendrán estas y otras noticias en el informativo de las 8 de la tarde. Ahora continúan escuchando Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo, son las 7:05, ahí está Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos saludándoles a todos ustedes, está también José Luis Ávila en la coordinación, entramos Carlos Honorato en esta cuarta hora.
La última.
Donde Madrid es protagonista 100%, sí. Así que vamos a ello, ¿te parece?
Pues sí.
De entrada ya Ainhoa González... Está hoy...
¿Le ves cara de miedo? Yo le veo cara de miedo. Está como asustada.
Hoy como diciendo, oye, ¿será esto verdad o qué? Queremos saber el tiempo, pero no tengas de verdad ningún tipo de problema. Dinos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
Me voy a tirar a la piscina, Nieves.
Venga.
No vamos. Quiero ser alarmista. No quiero serlo.
Pero lo estás siendo.
Pero mi padre tiene una empresa de alarmas y parece que la voy a heredar. Bueno, me he lanzado. No, es verdad. No quiero ser alarmista, pero es que pinta muy mal el panorama, ¿eh? Pero muy mal.
¿A qué panorama te refieres? Bueno, ¿al político?
Eso yo ya ni me meto.
Ah, no, no. Estamos solo hablando del tiempo,
sí,
¿no?
Mira, estoy hablando solo a nivel meteorológico.
Pensé que se te había ido...
No, prefiero quedarme por mis tierras andarme por otros derroteros. No, pero, a ver... venimos de hace poco de tener una situación de alta contaminación a causa del anticiclón, por lo que os comentaba, pues es un episodio que es recurrente en nuestra comunidad cuando se producen bastantes días de altas presiones, de monotonía atmosférica, que no hay cambios. ¿Qué pasa? Pues que se van concentrando todos esos componentes, esas sustancias que están en suspensión de contaminación en la capital, y pasa lo que sabemos, pues que se empieza a activar el protocolo, que se van subiendo grados, y todo pinta a que con los parámetros que ahora estamos manejando de cara a los próximos días, seguramente volvamos a vernos en una situación así. ¿Por qué? Porque el anticiclón que tenemos ahora mismo, que está impidiendo impidiendo que entren frentes que, bueno, están actuando. Hay un sistema de bajas presiones más hacia el norte, pues por la zona de Reino Unido, Irlanda. Allí sí que está teniendo mucha actividad. Y en cambio esos frentes, pues a lo mejor rozan, pero muy de pasada, el norte peninsular a lo largo de esta semana. Pero en nuestra comunidad es que ni siquiera tenemos atisbo de que vayan a haber nubosidad incluso más compacta. Tenemos por delante una semana, por lo menos hasta primeros del mes de noviembre, los modelos que estamos barajando en estos momentos no nos dan más que alguna nube de evolución y temperaturas en ascenso. O sea, parece que volvemos al veranillo que teníamos arrancando el otoño, porque si hoy hemos tenido valores de 22, 23 grados, hemos llegado a 25 en alguna localidad como en Pelayos de la Presa hacia el sur, hemos tenido ambiente muy soleado, bueno, pues esas temperaturas pueden ir en ascenso. A lo mejor el viernes volvemos a ver en la capital 26, 27 grados, madre con mía, mucho sol.
Madre.
Y eso por el anticiclón, que parece que no solo va a durar hasta entonces, sino que también nos va a acompañar para arrancar la próxima semana. Monotonía, estabilidad, sin viento, sin lluvia, sin nada que pueda renovar un poquito el ambiente, el aire. Así que es lo que digo, yo no quiero ser alarmista, pero a lo mejor tenemos que empezar a hablar en próximos días otra vez de protocolos por alta contaminación.
Vaya, yo voy, espero que avisando, te equivoques, espero que
ojalá,
te equivoques.
Ojalá venga algo de lluvia, que además, pues eso, necesitamos también que las reservas hidrológicas pues vayan en aumento, que suban.
Muy bien, Ainhoa González, un abrazo fuerte. Sí. Nos has traído regulares noticias para este comienzo de semana.
Pero mañana, si quieres, no vengo, porque como voy a venir a decir lo mismo... Si
pero que... traes una nota de tu padre.
Sí, mañana, a ver,
mi
a ver,
hija no puede acudir a clase por...
Venga, muy pues bien, Ainhoa,
hasta mañana.
Gracias. Ay, es que va, que no se lo puedo inventar, es lo que son las 7 y 8, seguimos aquí en Onda Madrid. Quiero saludar a Miguel Ángel Almodóvar. Gracias por buenas estar tardes aquí, Miguel Ángel. Paloma Nolasco. Tenemos que contarles a ustedes que estamos de enhorabuena a los que nos gusta leer, porque hay algo nuevo. El consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, me refiero a Rafael Van Grieken, ha visitado esta mañana el Colegio Esperanza para conocer de primera mano un proyecto. El proyecto Leemos, querida Paloma, que pretende fomentar la lectura entre los jóvenes de 10 a 14. Oye, esto me encanta, de verdad. Ya era hora, ¿no?
Sí, porque si se enganchan serán futuros lectores,
claro,
con los años. Participan muchos alumnos, 41.000, de 260 centros de la comunidad, y esta plataforma, lo que o programa Leemos, permite a los chavales acceder a libros digitales durante este curso. El programa ha sido desarrollado por la Fundación José María Lara, dependiente del Grupo Planeta, y por la Fundación Telefónica. ¿Por qué chavales de 10 a 14 años? Porque esta etapa es clave en la pérdida del hábito lector. Sustituyen los libros por dispositivos de tecnología digital, redes sociales, móviles, en fin, que por eso este margen de edad. Y bueno, que para ejecutar el programa, otro dato importante es que se ha contado con 1.000 profesores voluntarios. Son ellos los que han seleccionado los libros digitales de Leemos para los alumnos de quinto y sexto de primaria y de primero y de segundo de la ESO, Nieves.
Tenemos al teléfono a Pablo Lara, hijo de José Manuel Lara. Muy buenas, Pablo, bienvenido.
Muy buenas tardes, Nieves, ¿cómo estáis?
Bueno, feliz, de verdad, créeme,
muy
Pablo.
Muy felices vosotros también.
Claro, porque esto sí que para mí es novedad. Vamos a saludar a Pablo González, responsable también del área de comunicación digital de la Fundación Telefónica. Pablo, saludos, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
De Pablo a Pablo. Pablo Lara, quiero que sepas, sí, lo primero, antes de nada, qué grande fue tu padre. Qué grandísimo, de verdad, ¿eh? O sea, para los que tuvimos la suerte de poderle entrevistar y conocer a una persona que se le quedaba pequeño el mundo y hizo un planeta, ¿no? O sea, fue de esas personas que dejan una huella increíble para los que ya le pudimos conocer. Enseguida regresamos con Pablo, que está viajando en el AVE y sabíamos que se nos iba a cortar. Así que, Pablo, Gonzalo, cuéntanos este Leemos, ¿qué nos va a traer de nuevo? A ver, ¿qué va a aportar de nuevo a los jóvenes?
Bueno, pues yo creo que la principal novedad
en cuanto a la oferta de lectura para los jóvenes, Pablo Lara nos hablará seguramente luego de la oferta de títulos, que es buenísima, pero yo creo que la principal novedad es un poco el papel de la tecnología, ¿no? Los jóvenes, como tú muy bien has dicho, llega un momento a partir de los 10, 11, 12 años que empiezan a quizás perder un poco el hábito lector que habían adquirido antes, precisamente por la tecnología, y nosotros queremos darle la vuelta, ¿no? Uh-huh. Queremos hacer de la necesidad virtud y aprovechar la tecnología para que ellos se motiven, no solo pues para utilizar redes sociales u otros temas, que está muy bien, sino además para leer, ¿no?
Claro. Ahora hemos recuperado a Pablo Lara. Pablo, cuéntanos qué oferta lectora se hace a los chicos tan jóvenes, ¿no? Porque me parece que en esto es clave. Si esto funciona, ya va a funcionar para siempre. Así que no sé si los títulos se han escogido pues muy acorde a la edad de la que estamos hablando.
Sí.
10, 14 sí. años. Cuéntanos.
Sí, eso es, ¿no? Para nosotros la base del proyecto es que los chicos se lo pasen bien leyendo, ¿no? Entonces, el primer punto importante era seleccionar bien los títulos. Aquí, pues, nuestro equipo de editores y equipo pedagógico, pues, hemos estado seleccionando títulos, pues Manolito Gapotas, de Stilton, Ruiz Zafón, tenemos Care Santos, tenemos Eduardo Mendoza. Una serie de títulos muy bien determinados, con muchas actividades alrededor de ellos para que lo puedan trabajar y divertirse en clase. Nosotros imaginamos que toda la clase esté leyendo el mismo libro en el mismo momento para poder compartirlo, ¿vale? Y también, todos ellos también muy, muy, muy bien definidos por qué valores trabajan, cuáles son los ámbitos a trabajar para el profesor y todo eso, ¿no?
Claro, Pablo, hablamos de escritores actuales. ¿Va a haber algún clásico también?
Sí, sí, sí que hay varios clásicos, ¿no? Ahora mismo estamos en 70 títulos. Esto está previsto que vaya creciendo de manera gradual, con lo que, por supuesto, habrán clásicos también, ¿no?
Uh-huh.
Eso es.
Me parece, yo no sé si los dos Pablos, cuando tuvisteis la oportunidad de pensar en esto, erais conscientes de que se abre un universo para la gente joven, Pablo Gonzalo.
Bueno, realmente, como mi tocayo de Planeta, Pablo Lara, sí, siempre comenta, esto fue una iniciativa de los presidentes de los respectivos grupos, ¿no? De José Manuel Lara, el padre de Pablo, y desde esa alerta que yo creo que ambos tenían clarísimo y estaban muy comprometidos con este tema, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho es pues intentar impulsarlo lo mejor posible. Y realmente hoy en la presentación en Madrid pues nos hemos ido muy contentos y muy satisfechos, porque vemos que además los profesores, que son la herramienta fundamental para que esto llegue a los chavales, están muy contentos también, ¿no? Y en ese sentido pues esperamos que sea una piedra de toque y un acicate para que los chavales cojan la literatura de nuevo con muchísimas ganas.
Pues a los dos Pablos os doy la enhorabuena. Yo espero además que estos niños, Pablo Lara, sean futuros lectores, aficionados a la lectura, y que ya consideren un libro como, en fin, sea digital o sea de papel, que sea como el gran amigo, ¿no?, que les va a acompañar a lo largo de toda su vida, ojalá. Pablo, yo espero que desde ese lugar donde estás viajando, que tengamos la oportunidad de poder verte aquí en la Comunidad de Madrid para charlar sin esa es que es muy difícil hablar desde el AVE, pero te deseamos un buen viaje y te damos la enhorabuena, Pablo Lara.
Muchas gracias por las palabras.
Al revés, y al director también, sobre todo al responsable del área de comunicación digital de Telefónica, Pablo Gonzalo, que nos quedamos con la iniciativa y la vamos a seguir de cerca, que lo sepáis.
Estupendo, pues muchísimas gracias, y gracias también por haceros eco, porque es una manera también de que llegue a cuanta más gente mejor.
Claro que sí, gracias a los dos Pablos, y ahora es que está Madrid absolutamente literaria, intelectual, tenemos más cosas que contar y poner una ñ, ¿no?, a Madrid.
Sí, se podría decir que levantamos una piedra y salen 5 libros, tal y como se ha presentado la jornada de hoy, pero sí, es que precisamente hasta el 5 de noviembre celebramos el Festival ñ, que está inundando de literatura la ciudad de Madrid, su novena edición, y por primera vez gratuita. 139
39 autores participan desde esta tarde en más de 50 actividades en un programa literario dirigido por el escritor y periodista Antonio Lucas. Se va a inaugurar de una forma muy interesante, reuniendo por primera vez a Arturo Pérez Reverte, Javier Marías, Agustín Díaz Llanes. Los tres van a estar acompañados por el periodista Jacinto Antón y van a conversar sobre los temas principales que les han inspirado como creadores. Y un programa...
Un programón, ¿no?
Bueno, necesitamos sábanas para imprimir todas las actividades que hay previstas, Nieves.
Estamos hablando del Círculo de Bellas Artes, que va a ser la sede principal, ¿no? Pero habrá otros lugares. Lugares, ¿no? Que donde la gente pueda acercarse y hasta hablar, debatir con los escritores. Yo creo que esta también es una iniciativa literaria extraordinaria.
Sí, sí, tenemos. Qué bien. Además de ese círculo, el Instituto Cervantes, la Biblioteca Nacional de España, la Casa del Lector, Casa de América, Centro Cibeles, la Embajada de Colombia en España, bueno, en fin, hay un montón de colaboradores, de sedes que se han sumado a este Festival Eñe que ya arranca esta tarde. De hecho, ahora mismo en Casa de América hay una proyección de uno de los documentales y a las 8 de la tarde también hay un encuentro sobre fotografía.
¿Conseguiremos que se lea en Madrid? ¿Tú cómo lo ves, Miguel
Yo
Ángel?
Siempre tengo la esperanza. Para mí la lectura es verdaderamente una ventana a un universo de mundos infinitos. Brevemente te diré que yo estuve en dos ocasiones en Sicilia en los años 70, luego a principio de los 2000, y cuando volví a Madrid y me puse a leer a Leonardo Sciascia, descubrí que no sabía nada de Sicilia, y entonces volví a Sicilia con esa lectura. La lectura, de verdad, los libros aportan un universo que eso sí que, desgraciadamente, no está en la red ni está en la cultura audiovisual, donde todo viene ya solucionado y acabado. El
además,
libro
hace falta un esfuerzo para la lectura.
Duda,
o sea, no te lo dan hecho, te lo tienes que, o sea, te tienes que introducir tú en esos mundos, ¿no?
Te tienes que implicar, te tienes que hacer cómplice del autor, de los personajes, entrar, vivirlos. Todos hemos tenido la experiencia, pues eso de leer un libro, luego ver la película y decir, este no es, ¿no? Este no es, yo qué sé, Guido Brunetti, ¿no?
Claro, claro.
El que yo he leído, ¿no? No, este no es el inspector veneciano. Aquí falta algo. Yo creo que leer es fundamental. Pero claro, no es fácil apasionar a los chavales. Me parece una iniciativa formidable.
Formidable, ¿verdad? Bueno, José Manuel Caballero Bonal va a recibir un premio con todo este festival del que estamos hablando, ¿no? Eñe. Va a recibir el premio Eñe, ¿verdad?
Sí.
Que
sí.
Nace con una vocación absoluta, ¿no? De reconocer obras, trayectorias, no sé si es el primero, me parece que sí, ¿no?
Sí, es la primera vez que el Festival Eñe, aunque va por su novena edición, decide conceder un premio y en este caso, como bien decías, ha sido el elegido. Va a ser precisamente en el escenario principal, en el Círculo de Bellas Artes, donde se procederá este sábado, a partir de las 8:30 de la tarde, a la entrega de ese reconocimiento.
Pues hablamos de poesía, de ciencia, de filosofía, de literatura. Tenemos nombres, hemos dicho algunos, ¿verdad? Pero podemos decir Rosa Montero, Félix Azúa, Juan Mayorga, Javier Cercas, en fin. Ahora sí me dicen que ya está el periodista, escritor Antonio Lucas, director literario de este festival del que nos hablabas, Paloma. Antonio, saludos, un abrazo fuerte desde Onda Madrid.
Hola, Nieves, ¿cómo estás?
Antonio, estábamos hablando, Miguel Ángel, Almodóvar, Paloma, sí. Aquí, porque decimos que todo es una confabulación para que al final se lea, se acerque uno al escritor. Creo que todo eso enriquece, incluso al escritor también le enriquece ver a la gente de cerca, ¿no te parece?
Hombre, es muy importante que el escritor se encuentre con sus lectores, con su público, con su gente. Es un estímulo mutuo, es recíproco. Los lectores disfrutan de ese rato pues de acercamiento y de cercanía con los autores que admiran, autores y autoras, y para los escritores pues es también un bonito aquelarre, ¿no? El de encontrarse con tanta gente como pasará estos días por los actos de Eñe y por esa almendra central que va a ser el Círculo de Bellas Artes, donde se va a concentrar toda la gran fiesta de este festival.
El Festival Eñe muy español, ¿no, Antonio?
Claro, español y latinoamericano. Yo creo que esa es una de las señas de identidad frente a otros festivales. Este acuña mucho el interés pues por la literatura que se hace aquí y se hace en Latinoamérica, por eso vienen también tantos autores latinoamericanos, y por ese trasvase que hay de ideas, de emociones, de entusiasmos entre una orilla y la otra, que aquí en Madrid pues durante esta semana pues va a ser muy viva, ¿no?, ese diálogo y esa y ese intercambio de propuestas.
Bien, yo creo, hemos dado algunos nombres, pero dinos qué va a ser lo más interesante para ti como director de este festival, qué va a ser lo que no se puede perder un madrileño, cuéntanos.
Bueno, hay varias cosas. Mira, emocionalmente hay un momento del festival que para mí es muy emocionante, que es el premio que se va a otorgar a José Manuel Caballero Bonal, al poeta Caballero Bonal, premio Cervantes, y que es ya el último referente que queda de la generación del 50, junto a Francisco Brines. Y bueno, es el primer premio que va a dar el festival en sus 9 ediciones, a toda una trayectoria, y lo ha aceptado Pepe Caballero Bonal recibirlo, y para mí, que es uno de mis maestros, es muy emocionante. Pero hay muchas más cosas. Es que, por ejemplo, Bernardo Achaga y Eduardo Madina se encuentran por primera vez después de 15 años sin verse, porque solo se vieron una vez durante el rodaje del documental de Julio Medem, La pelota vasca. También hay un encuentro muy interesante. Uh-huh. Sí, es la primera vez que ellos van a ver. Claro, han pasado 15 años de toda la aventura del País Vasco tan, tan dura y tan difícil. Entonces, bueno, pues hablar de cómo en 15 años ha cambiado tanto el mundo en el País Vasco, ¿no? Y en la literatura, que todo está permeado de literatura. Hay otro encuentro muy hermoso, que es la primera vez que se juntan a hablar en público solos dos de los grandes maestros del articulismo, como Manuel Vicent y Raúl del Pozo.
¡Uy, pues qué bueno también! Sí. ¡Cuánto ingenio! ¡Claro que sí!
Y todas las mesas se articulan un poco también con esa vocación, ya no solo de hacer encuentros interesantes, sino que cada encuentro tenga un porqué y tenga una razón íntima, que sea también muy sorpresiva para el público que se acerque.
Pues, Antonio Lucas, que has tenido que dejar de escribir, ¿no?
Sí,
imagino, bastante. Para todo
unos
esto.
Unos cuantos meses.
Antonio Lucas, un placer. Hablaremos contigo cuando acabe todo para que nos cuentes el resultado, ¿vale?
Pues será un placer, Nieves, claro que sí, gracias.
Gracias. Antonio Lucas, director literario de este festival. Pues te pido que pongas el punto y final, Paloma.
Pues sí, en el marco de este festival, el Ayuntamiento ha organizado una feria de editoriales y librerías en la Plaza Mayor para celebrar precisamente el cuarto centenario de este enclave madrileño, y que por primera vez el festival ha tenido en cuenta a los pequeños y ha organizado un programa especial para el público infantil que lo han bautizado como Eñe Minúscula. Si es el festival Eñe, para los peques, Eñe Minúscula.
Son las 7:24. Ojo que Miguel Ángel Almodóvar sabe, igual que Pablo, vamos a hablar de un edificio emblemático. Uh-huh. Pero también viene con macarrones con chorizo, así que no se lo pierdan.
Tomate.
Onda Madrid. Fiel a la cita de cada año, Asador Vitis les presenta los menús de Navidad y de empresa. Como siempre, la calidad de nuestros asados y mariscos son garantía de éxito. Asador Vitis, camino de San Martín de la Vega 16, Arganda del Rey.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Cuando vas al aniversario Schmidt, de entrada exclamas:
¡wow! Esta cocina tiene mucho estilo y este vestidor, ¡qué glamour!
Sí, pero ¿qué precio tiene?
Pero cariño, el precio es un regalo.
Durante el aniversario con glamour de Schmidt, los precios son un regalo. La cocina de diseño con precisión milimétrica desde 6.400 euros hasta el 28 de octubre. Schmidt.
Levanta, bella durmiente. Soy el príncipe encantador y he venido a liberarte del hechizo con un beso.
Muchas gracias, querido príncipe. Pero yo solo madrugo los fines de semana para escuchar la radio del cole en Onda Madrid.
Jopelines, ¿cómo ha cambiado el cuento?
Nos gusta madrugar el fin de semana. De 8 a 9 de la mañana, la radio del cole en Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Con buen paso está Miguel Ángel Almodóvar aquí en nuestro estudio. ¿Tiene número, Carlos, este estudio? ¿Es el 1?
Este es el 1 siempre. Estudio el más
uno.
Importante.
El de Carna, ¿no?
¿Eh?
¡Canna!
¡Canna!
Estudio 1 de... esta es la casa de Telemadrid, estamos sí. en Onda Madrid y esto es Madrid Directo, para el que esté despistado. Miguel Ángel, que los macarrones con chorizo y con tomate, yo no sabía que eran un invento de Madrid, pero ¿qué me estás contando?
Es un plato que nace en Madrid y nace por una circunstancia curiosa porque, en fin, cuando llega la segunda esposa, de Felipe V, el primer Borbón, rey majareta, donde los haya habido, cambiaba los días por la noche,
hombre,
en fin,
no lo insultes.
Permanentemente. No, no, bueno, es que nació así, pero tendría algún déficit magnesio, vete tú a saber. Pero la verdad es que era personaje complicado y esta mujer, esta parmesana, lo llevó muy bien. E incluso ya en los momentos más difíciles, pues le trajo al castrato y tal, para que le organizó pues toda aquella estas fiestecitas en el Tajo con las farúas, que hay un museo de farúas en Aranjuez, que otro día le dedicaremos un espacio, merece la pena. Pero curiosamente esta mujer pues viene intentando no perder sus hábitos culinarios gastronómicos, de esto se encarga un personaje bastante oscuro que llega a Cardenal Alberoni, simplemente porque se encarga de conseguirle a la reina pues su queso parmesano, sus macarrones, la pasta, etcétera.
Porque aquí no había pasta, no había forma de hacerla, claro. no había...
sí, quiero decir, la pasta era prácticamente desconocida, era un producto netamente italiano en aquel momento, estamos hablando, yo creo que empieza a gobernar Felipe V, esto lo sabrán mejor los catalanes que celebran lo de la diada
1700,
claro, es lo que celebran ellos por la derrota, porque apostaron por el perdedor, o sea, sencillamente. Este fue el ganador en nuestra guerra de sucesión. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en Italia se ha creado un plato en la España de Italia, en las dos Sicilias, es decir, Nápoles y la isla de Sicilia, el timbal de macarrones, que esto yo recomiendo vivamente, si se puede ver El gato pardo, esta maravillosa película de Visconti, cuando el príncipe de Salina, por cierto, el príncipe de Salina grande de España, o sea, quiero decir, en Sicilia, es decir, Sicilia era España, aquello era España,
claro.
Hasta que llega Garibaldi y empieza a remover la cosa, por esto dice el autor, algo tiene que cambiar para que todo siga igual, pues a su sobrino lo casa con la hija de don Calogero, que es, digamos, la burguesía emergente, pero entonces es como un gran pastel, como una tarta de bodas de varios pisos que tiene macarrones, salchichas, jamón cocido, guisantes, etcétera.
El timbal.
Claro, el timbal.
Tenía varios pisos.
Varios pisos y se corta como una tarta nupcial, exactamente igual. Eso se ve muy bien en la película. Bien, ¿qué es lo que hace Isabel de Farnesio? Pues aquí no lo sabe hacer nadie. Enseña a las cocinas de palacio que le preparan el timbal de macarrones. Esto empieza a tener éxito, lógicamente, entre la nobleza. La nobleza pasa a la burguesía más o menos emergente y, en definitiva, el plato se va simplificando y se va adaptando a las posibilidades de cada clase social. Llega al ciudadano llano, a los madrileños, que tienen un buen chorizo en aquella época. Hay que ver, por ejemplo, el choricero del siglo XVIII con el que se encuentra Carlos III. No era el chorizo ahora que está hecho de tubérculos y colorantes. Era un chorizo. Y entonces pues se crea, digamos, el pueblo llano madrileño, el pueblo madrileño crea los macarrones con chorizo y tomate. Un poquito de tomate, el tomate quizá se añade,
o sea,
después.
Se crea al margen del timbal, porque no tenía nada que
hombre,
ver,
se
¿no?
va simplificando, porque el timbal, ten en cuenta que, como te digo, tiene jamón cocido, higaditos de pollo, pechuga, en fin, es un plato de una complejidad enorme, la gente no tenía para eso, pero entonces va reduciendo, va simplificando, y se crea, yo creo que es una cumbre de la cocina española.
Ay.
Unos macarrones con un buen chorizo,
bueno,
picadito,
sí,
eso es,
sí,
vamos,
sí.
De llorar lágrimas como
sí,
puños,
sí, sí.
Nada de tecnoemocionalidad ni de bobada.
¿Y el tomate cómo tiene
que
ser?
Ahora llegas a un sitio y te dan al ganori, pero bueno, ¿y cuándo comeo de aquí al ganori? Y entonces, o cale, si ahora no tiene... Decía lo de Encarna, porque ya sabéis que el lema de Encarna es bienvenido de fuera, pero primero lo nuestro. En gastronomía le hemos dado la vuelta. Y entonces es bienvenido lo nuestro, así tal, pero primero de fuera. Todo lo que venga de fuera, todo lo que sea de la cocina asiática o de la Amazonia peruana, esto nos vuelve locos. Y entonces,
¿tú reivindicas hecho? Tu...
Pues
tu
el chorizo, hombre.
Chorizo,
el chorizo,
no,
chorizo,
tu tomate,
un chorizo de verdad.
Pero el tomate, ¿cómo? para...
Bueno, el tomate, pues en un sofrito de tomate. Sofrito.
Natural.
Esto es muy importante. Siempre poniéndole, como se explica muy bien en El Padrino, en El Padrino 1, siempre una puntita de azúcar para... Una puntita.
Una puntita para que no esté tan tomate, ácido.
Te compras un claro. tomate frito en un supermercado y tiene como 12 cucharadas de azúcar, ¿no? Una puntita. Una puntita de una cucharadita de café para quitarle ese ácido, que se lo explica pues, muy bien Clemenza. Clemenza, que el asesino tremendo, el de los cannoli. Leave the gun, take the cannoli. Deja la pistola, coge los cannoli.
Oye,
qué momento.
¿Y al macarrón se le podía poner una música? ¿Al macarrón con tomate
Yo
y chorizo?
Yo le pondría, si fuera posible, la música, ese vals maravilloso del Gato Pardo.
Oh.
El Gato Pardo, me parece que tiene esa música de Nino Rota, como todo lo de Nino Rota. Fíjate también la del Padrino, es de Nino Rota. Y desde las primeras películas de Fellini, el 8 y medio que nos ha dado entrada en esto. Pero ese vals es maravilloso, que baila Burt Lancaster con Claudia Cardinale, respectivamente el príncipe de Salina. Y ella es, no me acuerdo cómo se llama ella, la hija de don Carlos Llero. Miserable.
Pues qué buen cierre para este macarrón con macarrones con chorizo y tomate.
Onda Madrid.
Podríamos hablarte del motor EcoBoost usando muchas palabras. Es un revolucionario motor que reduce al máximo el consumo de combustible y las emisiones con un impresionante par motor incluso a bajas revoluciones consiguiendo una potencia inmediata sin precedentes.
O podríamos hacerlo sin gastar palabras de más, como hace el EcoBoost con la gasolina.
Motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por sexto año consecutivo, mejor motor de su categoría.
Ahora tu Ford Focus con motor EcoBoost por 13.500 euros financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11.30 a 20.30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo. Con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Estoy preocupadísima cómo irá esta vuelta a nuestra España.
La vuelta a la península.
Nuestra península.
No, porque no solo España.
Portugal.
Todo. Está casi a punto de acabar. Nuestro Antonio de la Rosa, alias el Cali. Le llaman así por sus mechas californianas. Ya te lo aclaro, no tiene nada que ver con el mundo gitano. Bueno, pues el aventurero de Lozoyuela, Antonio de la Rosa, está a punto de culminar su reto de rodear la península ibérica. Recuerdo a todos los oyentes que él va remando sobre una tabla de surf. Una tabla de surf hinchable.
Pero ahora
en esta época y en todas.
Uf, qué frío.
De hecho, hoy podría haber acabado, pero se le ha cruzado en el camino un huracán.
Vaya.
En pleno Mediterráneo. Ya está en la Costa Brava y en pocos días puede plantarse en Port Bou, que es el final del trayecto. Su crónica semanal, ¿la escuchamos?
Claro.
Vamos, Antonio.
Joder, menuda suerte el haber estado en tierra. Menos mal. Sí, porque cayó un huracán. Estaba en Torre de Embarra, un sitio entre Tarragona y Barcelona. Y el día estaba un poco raro. Se veía tormenta y salí del agua y al rato, pues, fue una locura. Vientos de 180 kilómetros por hora, nos movió la autocaravana donde estábamos, pues la verdad es que fue aterrador pensar que podría haber estado en el agua. Los vientos están ya muy revolucionados, de hecho ahora tengo unos días por delante contra Montana, estoy ya a muy poco del final, pero va a ser complicado pasar la punta, va a ser un tramo complicadete el que me queda. Esto es como la Costa de la Muerte, ¿no? Pues ahora Costa Brava, pues ¿por qué le han puesto Costa Brava? Pues por algo será. Ahora mismo estoy ya estoy en Lloret de Mar y el punto complicado de verdad va a ser el paso de Cabo Creus. Si consigo pasar el jueves, el viernes a muy tarde llego. Si no paso el jueves Cabo Creus, no creo que pueda llegar hasta semana que viene y quién sabe qué día. A ver si suerte, el próximo lunes que hablemos estoy en Madrid, ¿vale? Venga, saludos amigos, chao.
Ay, Antonio, aquí estaremos esperándote, deseando que culmines ya ese viaje por toda la península ibérica. Ahora queremos conocer un edificio emblemático antes de irnos con los deportes. Creo que Pablo Otero está en el primer día, ¿no?, de inicio de las obras. Dinos de qué edificio. Pablo, saludos, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, casi ya buenas noches. Casi. Edificio España.
En el edificio España.
La verdad es que una maravilla haber visto cómo se ha ido poniendo el sol poco a poco y ha ido cambiando las tonalidades del blanco al amarillo, al anaranjado y al final, bueno, pues ver el atardecer sobre la fachada, ¿no? Sobre la fachada este, edificio España Nieves.
Oye, el edificio España que hoy inicia sus obras, Pablo.
Sí, han visto de manera simbólica y ciertamente ahora mismo lo que podemos contar es que han colocado apenas la parte del andamiaje, que no llega ni siquiera a la planta, lo que es el entrepiso, ¿no?, entre lo que es el bajo y la primera. Pero bueno, ya están empezando a colocar esa estructura porque lo primero que hay que hacer es una limpieza, una recuperación de elementos en la fachada. Hay que volver a colocar cosas y hay que quitar cosas porque esto también es uno de los compromisos. Hemos colocado una serie de elementos que no formaban parte de la fachada original del edificio y es por eso también que han alcanzado tanto la propiedad actual, que es el Grupo RIU, con el Ayuntamiento de Madrid, a fin de restaurar completamente la fachada y también mantener los interiores, porque ciertamente, si importante es la fachada, no menos importante es la estructura, Nieves.
Claro, empiezan por lo tanto las obras, se acaba así con un rosario de compraventas, de proyectos, de modificaciones de normativas, una década, y si no me corriges, Pablo, una década sin actividad en el hotel, cesó completamente hace 10 años.
Sí, sí, exactamente 11 años, cerró sus puertas el Royal Crown, el hotel que había, y a partir de ese momento fueron cerrando progresivamente el resto de los comercios que estaban en los bajos, porque a lo largo de lo que es el perímetro del edificio, pues ciertamente había una serie de comercios que también fueron poco a poco cerrando su actividad, y ahora mismo lo que tenemos pues es un edificio fantasma que esperemos que vuelva a lucir como lució pues en los años 40, que fue el edificio más alto de España y también durante unos meses fue más alto de Europa, Nieves.
Sí, y además creo que...
En algunos sitios he leído que del mundo, porque eso realmente era claro, por meses. Primero fue la Torre de Madrid, al poco tiempo le superó en altura el edificio España, Hotel Plaza, posteriormente lo mantuvo y un edificio en Bruselas. Quiero decir, es que la construcción en hormigón armado, hay que tener en cuenta que fue revolucionaria en su tiempo, sobre todo a principios del siglo XX, los dos primeros edificios que se hacen en hormigón armado de Madrid son el Ritz, el Hotel Ritz, el Hotel Palace, respectivamente 1910-1912, y a partir de ahí pues empieza una carrera que luego resolverá pues realmente por las estructuras metálicas de los edificios, porque ya nadie construye en esto.
Pero se convirtió en un emblema de Madrid,
emblemático de
la modernidad,
de Madrid, ¿no? Y sobre todo lo que supone en su momento ya en la posguerra la ampliación de la Gran Vía, porque ahí llegaba la Gran Vía, uh-huh. Es decir, luego ya empieza a surgir por ahí y ahí la conexión que ahora conocemos con la carretera de Coruña. Pero realmente es una plaza verdaderamente hermosa, con esas vistas de las que nos hablaban en este momento, pues hacia la Casa de Campo, esos atardeceres, un edificio precioso y realmente un edificio que es monumento histórico, creo que recordar, monumento, eso es un edificio espectacular.
Seña de Madrid, sí. En Seña de Madrid, hoy han comenzado, como digo, simbólicamente las obras. ¿Algo más que reseñar, además de esa puesta de sol que Pablo nos has contado?
Pues que con un poco de suerte, a mediados del año 2019 abrirá sus puertas este complejo hotelero y que en la parte de arriba, además de recuperar la piscina que algunos conocieron bien,
yo estuve
bueno, pues
en esa
además,
piscina.
Miguel Ángel, vas a tener la posibilidad de transitar por una pasarela de vidrio sobre el vacío.
¿Qué? ¡Ay, qué miedo!
No sé ya yo.
Yo lo de la piscina,
en fin, lo iré pensando.
¡Socorro!
Porque además para
ahí
el 19,
no
¿cuántos años voy a tener yo? No me atrevo ni a calcularlo.
25, así.
Pues, 25, querido Pablo, gracias por traernos el sonido de Madrid, precisamente en esta hora donde nos gusta mirarnos un poquito el ombligo. Así que un abrazo fuerte, Pablo.
Otro para ti, hasta luego.
Hasta luego, son ya las 7:42. ¡Ay, mira! Mira. El fútbol que entra aquí de lleno. Jolín, es que Javier, menuda jornada la de hoy. Don Javier Rodríguez, saludos.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Que tenemos que hablar de el grande, the best. ¿Quién va a ser the best?
Bueno, pues the best va a ser Cristiano Ronaldo por segunda
lo
vez consecutiva.
Lo tienes claro, ¿no?
Hombre, seguro. Yo apostaría.
Sí, los dos, sí, no tenéis dudas.
No hay dudas. De hecho, el portugués va a la gala porque va a recibir el premio. Si no, ya veríamos si asistiría o no.
Bueno, ha ido Messi también, ¿eh? Y he visto a Maradona entrando y también a Ronaldo el gordito.
Bueno, hay que reconocer...
Por diferenciarlo.
Hay que reconocer que es el segundo año que se celebra esta entrega de premios de Best, que está organizado por la FIFA. La FIFA absorbió esa entrega de premios al mejor jugador de la temporada pasada y todo apunta a que Cristiano Ronaldo, bueno, pues con esos tantos que fueron clave, sobre todo en la Champions League, para que el Real Madrid consiguiese la 12ª Copa de Europa, pues sin duda es clave, ¿no?, para llevarse otro título más a su haber.
Yo creo pues que... mira, fíjate que hemos hablado y criticado muchas veces a Ronaldo y decíamos que sabemos que con lo que ha pasado en los incendios de Portugal se ha portado de forma extraordinaria.
Además, tratando siempre de pasar desapercibido, ¿no? Es un tipo que trate de rentabilizar eso para nada, ¿no? Pero parece que ha ayudado a 300 y pico de familias en tratamientos médicos que nos hemos enterado porque, en fin, siempre que lo filtra. Yo ante eso me descubro. Es un tipo que ni como jugador ni como persona siempre me ha hecho poquísima gracia. Vamos a ver, entre cero y ninguna, vamos, en esa banda. Pero aquí sí que, de verdad...
Al César.
Hay que ponerse a los pies de este individuo.
Sí, señor.
Tiene una imagen futbolística muy alejada de la personal
completamente
más,
de acuerdo.
Más tranquila que pueda tener Cristiano Ronaldo, porque es un tío ostentoso que no le importa presumir de todo lo que tiene a través de las redes sociales.
Soy guapo, a mí el día que le oí es que era muy guapo.
Eso es, soy guapo, rico y buen futbolista y por eso me tienen envidia, dijo
dijo
en una rueda de prensa. Sí, además, es cierto que ahora ya sabes, Nieves, que con las redes sociales todo se sabe, ¿no? Pues el jugador no tiene impedimentos en mostrar su última adquisición de un coche que creo haber...
Bueno, coche no...
Creo haber leído que estaba
llamémosle
cerca...
bólido.
Sí, ¿no?
Sí, porque el coche es el tuyo y el mío.
5 millones de euros, creo que
sí,
dijeron.
Sí, cada vehículo. Rueda. Sí, por ahí.
5 millones.
Sí, 5 millones
de euros el vehículo que portaba con su...
Imagínate el seguro, piloto. Nieves.
Uf.
Te vas y dices, ¿qué lo quieres? ¿A tercero o a todo riesgo? No sé.
¡Dudo!
¡Tú mismo!
¿En cuánto se me pone?
Una barbaridad. Pero bueno, sin duda, Cristiano, que va a ser premiado. Además, junto a él, otros 5 madridistas van a estar en ese mejor 11 de la temporada. Isco, Marcelo, Kroos y también estará, si no me equivoco, Luka Modric.
Sí. Oye, que ha habido una jornada de domingo que se te ve muy contento, muy
plena.
Feliz.
No, muy contento no está. Pero
muy,
bueno.
Muy plena para los madrileños,
eso
Carlos
sí.
Honorato.
Pero él tiene colorcillos ahí. Que...
Ganó el Atlético de Madrid en un desangelado Balaídos, porque ya sabes que el viernes se cerró la grada de Río Bajo y Río Alto del Estadio Municipal de Vigo, de Balaídos, y por tanto el Atlético de Madrid ganó ante muy poco público, con un gol de Gameiro, importante el francés, que marca su primer gol y le da 3 puntos vitales al conjunto de Simeone. Ganó el Leganés 1-0 al Atlético, que es quinto en Liga ya. Los más eufóricos ya piensan en el Eurolega. Y el Real Madrid cerró la jornada de ayer también venciendo 3-0 al Eibar. El único que no consiguió ganar fue el Getafe, pero consiguió un empatito en el Ciudad de Valencia contra el Levante, que también es bueno, sobre todo viniendo de perder las 2 últimas jornadas los de Bordalás, que sin duda necesitan ir asentándose y cogiendo un poquito de ritmo. También ha sido bueno en segunda. Ganó el Alcorcón después de cuatro partidos consecutivos perdiendo. Volvió a la senda de la victoria. Ganó 0-3. Así que importante victoria la del Alcorcón en su visita a Tarragona. El Rayo empató en casa 1-1 frente al Sporting.
¿Y tus colores cuáles son que no te
poquito hicieron
feliz?
Un poquito de Vigo.
Me iré del estudio sin contarlo. Aunque Carlos Honorato está con ganas de que lo cuente.
Un poquito de Galicia por ahí.
Ya. Oye, ¿y baloncesto? ¿Qué?
Pues otro pleno de victoria, Neves. ¿Ha ganado el Estu al Barça? Ganó el Estu al Barça.
Ojo.
Ganó el Madrid.
¡Qué bravo la demencia! Muy bien.
Y vistiendo de rosa, Nieves, porque sabes que apoyaban a... Oye, que no pasa nada, hay que decirlo.
Cantando lo del estudiante, he sido de la demencia.
Apoyaban la lucha contra el cáncer de mama, que esta semana hemos hablado aquí mucho de ello,
claro que sí.
Ganó el Madrid, ganó también el Fuenlabrada. Madrid y Fuenlabrada siguen invictos en la Liga Andesa, así que...
Bueno, Fuenlabrada también es tremendo, sí. El campañón que está haciendo el baloncesto.
Está empezando muy bien, sin duda son victorias que le pueden catapultar para la Copa de España que se va a celebrar en Las Palmas.
Oye, y esta semana, ¿cómo vamos de agenda? ¿Tenemos programa? ¿No nos cortáis?
Eso no me incumbe, pero mañana empieza el Getafe, el miércoles juegan el Atlético de Madrid y el Leganés, y luego para el jueves tenemos al Real Madrid, así que...
Duelo.
Fuenlabrada, Real Madrid, además.
Fútbol.
Ojo al dato,
En el Fernando Torres, partidazo, además. Fernando Torres, que le da nombre al estadio del Fuenlabrada.
Me encanta, Fíjate.
Sí. Va a ser curioso.
Oye, deberíamos traer aquí a Fernando Torres. Tiene, siete entrevistas, ¿no os parece?
Sí. Yo cuando quieras, yo me apunto.
Venga, pues ya está.
¿Algún día? Sí. Habrá que
moverlos. ¿Algo más que reseñar?
Solo una buena noticia, que tenemos a un español que ya es campeón del mundo en motos y a otro que está muy cerca. Marc Márquez está muy cerca. Joan Mir se proclamó campeón de motos. Sí, sin duda. Muy importante, Moto3, fue campeón del mundo, así que los españoles un año más seguimos en lo más alto del motociclismo.
¡Qué alegría nos has traído en este lunes! Gracias, Javier Rodríguez.
Chao.
El que quiera saber algo de qué tiene que hacer con su vida, pues que escuchen ya a Alejandro González, que nos cuenta lo que nos propone Madrid. Alejandro,
Hola, Nieves.
Muy buenas.
Traigo hoy un par de exposiciones chulísimas. Hay una de ellas que le va a encantar a Miguel Ángel, porque te voy a dar una pista. Fue un rey de España que está catalogado como el mejor alcalde de Madrid.
Hombre, Don Carlos III.
Efectivamente, hay una...
El de la Puerta de Alcalá, para más pistas.
Ahí está.
Hay una exposición en el Palacio Real que va a estar hasta el 8 de enero, que se llama Carlos III, Majestad y Ornato. En esta exposición, pues bueno... vamos a ver, o sea, está dividida en secciones y vamos a ver la decoración del dormitorio real, obras de su etapa de cuando fue rey de Nápoles y de Sicilia.
Bueno, es el rey que se inventa y que descubre Pompeya, es el que empieza a financiar los trabajos. Si hoy conocemos toda la peripecia, la tragedia de Pompeya, que la mitad de lo que sabemos del mundo romano lo sabemos por Pompeya, ¿no? Porque se conservó intacto y tal. Lo sabemos gracias a Carlos III, es el que impulsa su labor en las dos Sicilias como rey de Nápoles, fue esencial. Madrid también bien.
Sí, pues, a ver, ¿qué más?
Aparte de obras de su etapa de Nápoles, también obras basadas en su religiosidad, porque no sé si sabéis que a él le gustaba que le trataran como su católica majestad.
Sí.
También, ¿qué más? Las chinoiseries, que eran unos tejidos así finos de seda que pintaban con adornos florales, con historias de personajes, y que se pusieron de moda allí en la época, que para decorar las paredes, las camas, y venían de Asia. Eso también lo vamos a poder ver en la exposición. ¿Qué más? Un conjunto también de exequias y elogios que hubo en la ceremonia posterior a su muerte.
Qué curioso.
Pues también lo vamos a poder ver.
Entonces nos propones...
la exposición de Carlos III.
Bien.
El mejor alcalde de Madrid. Que además hizo que Madrid fuese más grande, ¿no? Más ancha.
Y más limpia. No nos olvidemos de ese detalle.
Efectivamente. Y además construyó monumentos como las fuentes de Cibeles, de Neptuno, el Jardín Botánico, la Puerta de Alcalá, que lleva una placa con su nombre en una de las caras.
El Museo de Historia Natural, hoy Museo del Prado.
Exactamente. O sea, todo... Y el Hospital de San Carlos.
Es el escenario, Recoletos y el Paseo del Prado. Vamos, el Paseo del Prado es el escenario de la Ilustración.
Ajá. Pues eso.
Bueno, entonces, exposición de Carlos III
en el Palacio Real.
La compramos, ¿qué más?
En el Palacio Real. Vamos a hablar también de la exposición de Picasso Lautrec. que está en el Thyssen-Bornemisza. Estará hasta el 21 de enero.
Lautrec, no,
Lautrec. Perdón.
Toulouse-Lautrec.
Henri et Raymond de Toulouse-Lautrec, mon fa.
¡Oh, la la!
Si lo dice ya Miguel Ángel. Pues aquí que vamos a ver. Pues obras de Picasso y de Lautrec durante la etapa en la que Picasso vivió en París. Estamos hablando del año 1900.
¿Ellos se conocían o no se conocían?
No, son de generaciones completamente distintas.
Claro, lo que pasa es que Picasso se vinculó.
Pero estaba muy influido.
Sí, sí, Picasso se influía de muchos pintores del pasado, ¿no? Claro. Incluso hasta de Velázquez. Picasso hizo varias variaciones sobre los cuadros de Velázquez. Y bueno, pues le gustaba igual Toulouse-Lautrec. Que a quién no le gusta Toulouse-Lautrec, claro, con el colorido
porque,
que
porque
tiene.
Porque Picasso, claro, aprende en París, en aquel primitivo museo que estaba en Les Tuileries, que luego se pasó a... En fin, pero bueno, que Lautrec influyó muchísimo en Picasso.
Sí, además en esta
cuestión... El mundo este de los burdeles, en fin, vamos a citarlo, que a los dos les gustó mucho. Estas señoritas que se dicen de Aviñón, y son de la Rua d'Aviñón,
sí,
en Barcelona.
Aviñón.
Claro, el famoso burdel de la calle Aviñón. Que todos, iba a decir todos hemos estado, no, no hemos estado porque ya no, tú, lo habían cerrado ya cuando...
Claro. Pues venga, lo último ya.
La exposición eso se centra en, pues, en obras así de los bajos fondos de la ciudad, de los café conciertos y demás. Y vamos a poder ver, pues, por ejemplo, obras de Lautrec como La pelirroja con blusa blanca y de Picasso como La comida frugal, La mujer desnuda recostada, Mujer con flequillo o La espera.
Y todo
muy
eso
bien.
Es de la Thyssen.
O sea, todo eso en el Thyssen-Bornemisza.
¿Pero es de su propia colección o no sabemos?
Es una exposición,
o
sea, que hay.
Sí, pero a veces es que vienen cuadros. Me parece que hay cesiones, claro, pero lo sabremos, lo vamos a investigar. Alejandro González, gracias. Son las 7:53 y queríamos, aunque vamos a abrir nuevas ventanas al mundo de los animales, pero no queríamos cerrar este espacio sin acordarnos de Nacho Sierra. A partir de mañana, Nacho estará los martes. Es un cambio, una reubicación de Nacho, pero sí queremos hacer un pequeño adelanto sobre la sección. Lo digo para aquellas personas que saben que los lunes nos gustaba hablar de animales. Bueno, pues recibimos a Nacho. Saludos, Nacho. Un abrazo fuerte.
Hola, buenas tardes a todos.
Nacho, esta semana, ¿dónde vamos a poner el acento de nuestras mascotas?
A ver. Pues mira, hoy vamos a hablar vamos a ir más allá de las mascotas, vamos a ir con los animales y una pregunta que se hace mucha gente porque salen noticias de si un perro se ha suicidado, si es verdad que existe el suicidio, la leyenda del suicidio del escorpión, de la cobra, si es verdad que hay animales que pueden llegar a perder su vida por la tristeza, por el abandono, es decir, vamos a entrar en los animales se pueden suicidar.
Bueno, y no nos adelantas el sí o el no, ¿no? ¿Lo dejas para mañana?
Yo creo que es mejor mañana explicarlo, pero que intentemos todos recordar todas estas noticias y acontecimientos que ha habido en torno a animales que por causas de desaparición de sus dueños, muerte o por alguna otra razón, estos animales han perdido la vida al cabo de cierto tiempo, ¿no? Como el célebre Hachiko, ¿no? De la estación en Japón. Entonces vamos a ver si todo esto hay leyenda, si es una leyenda urbana, si hay un componente científico o no lo hay.
Bueno, pues habrá que esperar a mañana, pero sí que nos puedes decir que hay muchos perros que tienen una relación tan fuerte con su amo, su dueño, que si el dueño fallece, resulta que o fallece también el perro, no sé si tienes casos de...
Se ha atribuido la muerte de los dueños a que los perros que han muerto después de la muerte de su dueño hayan muerto por lo mismo. La verdad es que hay que explicar, que mañana lo explicaremos muy detenidamente, que la mayoría de estos casos son por estados de depresividad, es decir, el animal lo que hace es que pierde el componente de seguridad, de apego, de afecto al que está acostumbrado. Entonces entra en un proceso de estrés, de intentar buscar lo que tenía, y al no encontrarlo puede enfermar y puede estar en, entrar en estados de postración, que esto les puede conducir a enfermedades y de las enfermedades a la muerte. Pero en este caso no existiría, no podríamos hablar de una conducta suicida.
¿Es verdad que los perros huelen la muerte de la persona querida, que se adelantan, que hay muestras de que están extraños? Incluso también dicen que pueden percibir fenómenos como terremotos, movimientos sísmicos. ¿Tienen esta capacidad los perros?
Bueno,
¿y los gatos?
Del sexto sentido hablamos de que tienen unos sentidos más desarrollados, pero no tienen un sexto sentido. Tienen un sexto sentido, es decir, el sentido del olfato, el sentido del oído, es muy superior al nuestro, y entonces ellos pueden percibir cosas que nosotros no podemos, pero no porque ahí exista un sexto sentido, sino porque sus sentidos están más potenciados. En el caso, por ejemplo, de la muerte, fíjate que ni los chimpancés, que en un experimento muy conocido en el siglo XX que hizo un psicofisiólogo denominado Marvin Zuckerman, que se llamaba, bueno, pues este hombre hizo un experimento con chimpancés, y los chimpancés no son capaces de distinguir un vivo dormido de un cadáver. Es decir, no existe la representación de la muerte en el mundo animal como concepto, por lo cual no existe la vida, no existe la muerte, pero yo esto que es muy largo quizás te lo explico ya mañana, ¿no?
Claro. El hecho de que los tsunamis, en los tsunamis dicen que no, bueno, que hay animales que lo detectan y que salen corriendo incluso segundos antes, minutos antes de que ocurra. Algo hay que tienen los animales que es como un radar, a mí me parece.
Claro, es la percepción de las vibraciones del suelo. Es decir, ellos captan los cambios meteorológicos mucho antes que nosotros. Pero también hay que contar que siempre hemos hablado de los animales que se salvaron, pero no hemos hablado de la cantidad de cientos y miles de animales, por decir así, de todas las especies de elefantes y de todo tipo de mamíferos, reptiles, perros, que murieron como consecuencia del tsunami. Y estos también tenían la misma capacidad, lo que pasa es que no les dio tiempo a salir en la dirección adecuada. Es decir, hay mucha leyenda en torno al mundo animal y muchas veces tendemos a magnificar las cosas y a humanizarlas para hacerlas más bonitas, pero la realidad científica a veces demuestra que lo único que tienen, que ya es bastante, es una mayor agudeza perceptiva en los momentos difíciles, ¿no?
Pues mañana nos sacarás de dudas, leyendas o verdades sobre nuestras mascotas. A partir de mañana, Nacho Sierra, los martes. Gracias, Nacho.
Gracias a nosotros.
Un abrazo fuerte y vamos a concluir con una música que se va a escuchar en Madrid.
Esto que estás oyendo, esta noche y mañana dos conciertos de Andrés Suárez en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía. Y te quiero decir una cosa, aunque quieras ir no puedes, están agotadas todas las localidades. Hoy y mañana. Bueno, a lo mejor podemos hacer un apaño, pero el Ferrolano ha triunfado, ¿eh? Quiero decir, es que llenar dos días en Madrid un teatro no lo hace cualquiera.
No lo hace cualquiera, claro que no, pues ahí les
te
dejamos.
Doy medianoche esto que escuchas. Ay. Pero poca, ¿eh?
Mañana, si quieren ustedes, volveremos. Ha sido un auténtico placer. Gracias, amigos. Aquí se van los de Madrid Directo. Hasta mañana.
Que ha venido como yo, desnudo y solo. Medianoche, vida mía, ya me voy.
Son las 8 de la tarde.
Onda Madrid. Noticias 20 horas. Con David Moreno.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por fin empiezan las obras del emblemático edificio de España, de la Plaza de España, que llevaba 11 años abandonado. Se va a construir un hotel de la cadena Riu en sus 25 plantas y 117 metros de altura. Y hoy, por fin, han llegado los primeros operarios al edificio. Los vecinos, encantados.
Bueno, ya era hora. Lleva años y años este edificio abandonado.